Radio Nacional presenta Quique Pessoa, Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Me quedé esperando. Porque, viste, me quedé esperando al tipito. Hay un tipito que dice, y ahora tal cosa y tal otra. Bueno, pero viste cómo son. Son así, es que debe ser la tormenta. Y la tormenta es general, como dijo un tipo que estaba hablando con Barcelona y desde Buenos Aires. Creo que fue una transmisión deportiva famosa. Acá está, hay una tormenta bárbara, y entonces el de Barcelona le dijo, y acá también, y el de acá dijo, se ve que la tormenta es general. Bueno, la tormenta acá es general. Veo el cielo plomizo, está peligroso, no peligroso en cuanto a la posibilidad de que esta transmisión que estoy haciendo desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, se corte. Bueno, tampoco es la NASA esto, quiere decir que tampoco va a ser tan grave, pero bueno, aquí comienza Estudio País y este programa arranca casi siempre con esta cortina. No, bueno, yo dije que me quedé esperando. Por ahí lo pusieron, yo no lo escuché. Pues soy medio pavo. Medio tapándome un ojo. Señoras, señores, esto es Estudio País. Nada es absoluto, todo es relativo. Ajá. ¿Y de dónde venís para esto de absoluto? No, ¿sabés de dónde vengo? Vengo de, mira, de varias cosas. Primero decirte buen día, estés donde estés. Yo, ya te dije, estoy en San Marcos Sierras, estoy acá en mi estudio, en mi casa. San Marcos Sierras es un pueblo pequeño que está en el noroeste de la provincia de Córdoba. Desde allí voy con una señal vía Tía Lina, que es la Tie Line, voy con una señal, fibra óptica, etcétera, pero todo puede fallar. Como decía la ley de Murphy, si algo puede fallar, fallará. Y a veces nos pasa esto, de que falle. Bueno, me voy hasta LRA1 en Buenos Aires, desde allí subo una especie de satélite, del satélite que ilumina, sí, algunas emisoras del país. Basta de decir interior, no quiero estar en el interior porque eso supone que hay un exterior. Y en realidad no hay un exterior, este es un país entero. Y me gusta decirlo así, a pesar de realmente un federalismo no respiramos. Es más, vale un centralismo el porteño y nosotros el resto del país. Y esto del resto tampoco me gusta, pero todo es de alguna manera relativo. Sí, ya lo dijo Albertito hace como 100 años dijo que nada es absoluto, que todo es relativo, y lo demostró con la mosca volando adentro del tren, ¿te acordás? Un tren que pasa delante tuyo, vos estás paradito, y el tren pasa a 100 kilómetros por hora. Dentro del vagón, la mosca vuela también hacia adelante a 50 kilómetros por hora. Es decir, que relativo al vagón, la mosca vuela a 50 kilómetros por hora. Pero si el tren está a 100 kilómetros por hora y es relativo a vos que estás en el suelo mirando cómo pasa el tren, en realidad la mosca está volando a 150 kilómetros por hora. No es difícil de entenderlo, claro. Dicho así, parece una tontería. Pero bueno, se pensaba de otra manera. Digo, y nosotros, a veces, olvidamos esto de lo relativo. Olvidamos que las cosas son relativas y entonces nos encaprichamos con algunas posturas, perdemos el humor, nos volvemos absolutistas, pensamos de una sola manera, por una sola vía, sin la mosca y con el tren. Entonces, y nos parece que todo pasa a 100 kilómetros por hora, y nos volvemos como fanáticos de algunas posturas. Digo. Entonces, ¿a qué apunto? Me apunto a mí mismo, no estoy dando consejos desde arriba de un púlpito. Estoy pensando también en estas estupideces que me pasan a mí como ser humano. Sí, esto de no aprender a relativizar las cuestiones. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, el otro día escucho a Leo Maslía, que es un humorista fenomenal. Y Leo Maslía se ríe un poco, conmigo y con todos, de ese absolutismo que tienen las cuestiones alternativas, lo alternativo. Entonces hay un montón de gente que piensa que únicamente lo alternativo es lo valioso y el resto es una porquería. Entonces, bueno, yo recurro al humor. Leo Maslía recurre al humor. Fíjate lo que dice.
Nuestro instituto es pionero en la implementación de las carreras relacionadas con la medicina alternativa tan necesaria hoy en día. Pero queremos hacer hincapié en que a partir de este año extendemos las titulaciones a otras áreas del conocimiento también de carácter alternativo. Por ejemplo, inauguramos este año la carrera de Ingeniería Alternativa, en la cual vas a poder aprender a diseñar y construir desde puentes y carreteras hasta edificios, usinas, software, sin necesidad de ningún cálculo matemático, sino simplemente a partir de tu energía interior. No la energía de la que habla la física. Nosotros no creemos en la ley de la conservación de la energía ni en los dogmas de las leyes de la termodinámica, del modelo estándar de la física de partículas. No nos basamos en eso. Si quieres saber más, te invitamos a un seminario introductorio que se realiza la semana próxima. No te podemos dar la dirección porque nosotros no trabajamos con coordenadas cartesianas, ¿verdad? Ni con nada que te ponga ningún tipo de límites, ni creemos en los límites, ni en diferenciales o integrales, cálculo lambda, etcétera, nada de eso. Vamos a fundar también las carreras de física alternativa, relacionada con todo esto, porque todo tiene que ver con todo, y de química alternativa, en la que no te vas a encontrar con los 118 elementos, creo que son, que proclaman los que defienden los dogmas de la tabla periódica, sino solamente con cuatro, que son los consagrados por la sabiduría antigua, ¿verdad? Y son agua, aire, tierra y fuego. Te invitamos a visitar nuestro laboratorio, donde ya antes del inicio de los cursos, nuestros profesores están experimentando con dos de estos elementos, el agua y la tierra, para crear a partir de ellos barro. Y nuestro abanico de opciones se completa con sociología alternativa, donde no te vamos a complicar la vida con clases sociales, porque nosotros creemos que el ser humano es uno solo. Estamos en contra de la discriminación. Inscribite ya.
No. Bueno, un poco de risa, loco. Ahí está. Bueno, esto, ¿no? Es humor esto, y hay gente que no lo entendió, y entonces hay gente que es fanática de todo lo alternativo, y lo empezó a putear a Leo Maslía sin entender que se trata de un humorista, que se trata de alguien que se está burlando de algo, como se puede burlar de cualquier cosa para hacer humor. Digo, bueno, no es necesario ni enojarse ni nada. Vuelve a ser relativo. ¿Relativo a qué? A que hay algunas cosas de lo alternativo que son piolas, y hay otras cosas que, bueno, no lo son. Pero esto ya entra dentro del terreno del juicio personal. Por eso digo que es relativo a quien juzgue, a quien mire. El que está parado y ve pasar solo el tren y no se imagina que hay una mosca, cree que todo se mueve a 100 kilómetros por hora. Pero si la mosca está ahí adentro y alguien sabe que está ahí adentro, entonces podés relativizar la cosa. ¿Entendés a qué me refiero? Bueno, no sé, yo personalmente trato de erradicar de mí los fanatismos. No tengo ganas de ser fanático de nada. Tengo ganas de pensar. Tengo ganas de aceptar. La política se fanatiza. Los políticos se fanatizan, los partidos políticos se fanatizan. y entonces todo lo que hace el otro es una porquería. Lo único que sirve es lo que hago yo. Recibí una pregunta que te quiero leer y compartir. Una pregunta es, ¿por qué no informan para sanarnos? ¿Te acordás de Doña Jovita? ¿Sabés quién es Doña Jovita? José Luis Serrano. Y José Luis Serrano dice, ¿a qué hora se le ha explicado a la población que cada uno tiene la capacidad de reforzar naturalmente su sistema inmunológico en pocos días? Los más pequeños. O en pocas semanas, los adultos. ¿Por qué no involucrarse en los canales informativos con plataformas y profesionales de salud que hablen de prevención, con nutricionistas, naturópatas, fitoterapeutas, que podrían realizar un inmenso trabajo de información y prevención al público y a la vez aligerar el trabajo de los médicos y sanitaristas que están en el frente? ¿Por qué no decirle a la gente que comer basura como productos industriales, trabajados y refinados, es lo primero que destruye nuestras defensas inmunes? Que la eficacia de nuestro sistema inmunológico depende estrechamente de la calidad de nuestra flora intestinal y, por lo tanto, de la calidad de lo que comemos. Por lo tanto, frutas y verduras crudas, locales y de temporada son la mejor manera de acumular rápidamente nuestras reservas minerales necesarias para la inmunidad. ¿Por qué no explicar que, por ejemplo, un ayuno intermitente controlado fortalece el sistema inmunológico en tan solo 3 días? Que una correcta respiración tiene la capacidad de reducir niveles altos en producción de cortisol, hormona reguladora de tus niveles de estrés. ¿Por qué no hablar de los beneficios de una ducha fría o un baño en el mar que en pocos días aumenta el nivel de algunos linfocitos T? ¿Por qué no explicar que plantas como la equinacia, el astrágalo, el saúco, la rosa canina, la artemisa, en sus formas concentradas y correctas, aumentan las defensas inmunes en pocas semanas? ¿Por qué no hablar de la eficacia de los aceites esenciales antivirales, además de la vitamina C a dosis altas? La importancia de la vitamina D y minerales como el zinc, selenio, magnesio, todo ello es fácil y barato de obtener. En ocasiones, como en el caso de la luz solar, gratuito. ¿Por qué no hablar de cómo una sana actividad deportiva activa las hormonas de la alegría y el bienestar? ¿Por qué no hablar de la importancia de la calidad de nuestros pensamientos y de la conexión entre la mente y cuerpo? ¿Por qué no hablar de la fortaleza del amor y la compañía que curan mucho más que el aislamiento y la desconfianza? ¿Por qué no hablar del bienestar inmediato que nos da caminar o estar en la naturaleza? ¿Por qué no explicar que el miedo es inmunosupresor y genera más que nada enfermedad, debilidad, ansiedad, sufrimiento? ¿Por qué no comenzar a informar? ¿Y por qué no hacerlo de verdad? Solo nos enseñaron a usar alcohol, a ponernos un barbijo, a estar encerrados y a tener miedo, dice Doña Jovita. Otra vez aparece lo relativo. No está diciendo que suprimamos a los médicos, suprimamos los hospitales, los respiradores, no. Está diciendo que ayudemos con algunas cosas que son alternativas. Y la verdad es que esto me hace pensar, José Luis Serrano, Doña Jovita, gracias por esta apertura de ojos, porque lo que hace, lo que produce, es abrir un poco los ojos y tratar de entender que hay algunas otras cosas para comprender. Y en esto de comprender, yo estoy buscando, a ver quién me hace comprender, el tema de las jubilaciones, el tema de los que llaman por ahí aumentos y en realidad no son aumentos, son ajustes. Pero bueno, voy a tratar de llamar por teléfono, a ver si puedo. A ver si está Carlos Martínez por ahí. Uy, ahí está llamando, mira.
Hola.
Martínez.
Hola, ¿qué tal?
Te aclaro que estás al aire, no digas ningún disparate.
Hay que tener cuidado entonces.
¿Cómo andás?
Bien, todo bien, por suerte. ¿Por allá?
Sí, por acá, bueno, con tormentas y esas cosas. Pero, a ver por qué te llamo. Vos sos licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en diseño y gestión de programas sociales por la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Recién estaba hablando de lo relativo y de lo absoluto. Y entonces yo tengo un planteo para hacerte, a ver qué me contás. A principios del año pasado, del año 20, yo que tengo la jubilación mínima, percibía unos 16.000 pesos. A fin del año percibía unos 19.000 pesos, es decir, 3.000 pesos de diferencia, es decir, un 20% de ajuste. Si la inflación fue del 35% y yo tuve un 20% de ajuste, si mal no hago la cuenta, estoy percibiendo un 15% menos que al principio del año 20. ¿Cómo me aclarás esto?
No, es una cuenta bien interesante, digamos, porque sí, son básicamente los valores.
Sí.
O sea, los valores, digamos, sí, que yo manejo, sí, la jubilación mínima eran unos 14.000 pesos, más o menos, en,
okay,
en diciembre y enero.
Sí.
En diciembre hubo un aumento, diciembre del año pasado, en 2019 estamos diciendo.
Pero eso que llamás aumento, ¿es aumento o ajuste?
No, es una actualización nominal que sí, depende. Es sí, un ajuste si es más bajo que la inflación, y es un aumento real si es más alto que la inflación.
Ahí está, muy bien, ahí entendí todo, sí. Dale.
Perfecto. Sí, en diciembre, digamos, de este año, sí estaban 19, o sea que hubo un incremento nominal de 5.000 pesos.
Sí.
En el valor de la jubilación en un año.
Ajá.
Entonces, sobre una jubilación de 14.000, 5.000 está más cerca de un 30%.
Okay, listo. O sea que...
Está un poco por encima, de hecho, un
30%. No, está bien, pero es un 30% con respecto a un 35% de la inflación.
Sí.
Quiere decir que estoy un 5% abajo de lo que percibía a principios del año 20.
Aproximadamente, sí.
Bueno, y entonces...
Eso igual sin contar los bonos que se pagaron por única vez en diciembre y en enero.
Sí.
Y en abril, de 5.000, 5.000 y 3.000 pesos, que una jubilación de 14.000 de vuelta 5.000 tiene un cierto peso, digamos.
¿Y vos qué decís? ¿Que entonces se empató con los ajustes, se empató la inflación?
Sí, en la mínima sí, en las que son más altas no. Igual se empató en el año, ¿no? Digo, eso igual es bastante dinámico porque ahora en marzo va a haber otro actualización o ajuste.
Sí.
Y bueno, ahí vamos a ver cómo se relaciona con la inflación que se haya acumulado en el primer trimestre del año, ¿no?
Claro.
O sea, un poco creo que la clave, este año, la verdad que 2020 todos sabemos, ¿no?, lo que fue, ¿no? Es un año bastante de malo, ¿no? Digamos, y de transición. Y bueno, esperamos que en 2021 se logre llegar a una movilidad que sea realmente positiva para los jubilados.
Claro, el tema es que todos estamos entendiendo que nuestro país está pasando por una emergencia económica. Yo creo que el que no entiende eso es porque o no lee o no percibe, ¿no? Entonces digo, yo no necesitaría un aumento, necesitaría solo no ganar menos que lo que gané hace un año.
Claro.
Entonces, ¿esto tiene solución?
Yo no coincido del todo. Creo que sí necesita un aumento, digamos, porque en los últimos años se ha perdido bastante.
Sí, okay, bueno.
O sea, aunque sea para volver a estar como se estaba hace 4 o 5 años, ¿no?
Sí.
Que tampoco digo que haya una maravilla, ¿no? Digo, pero
no
llega a ese nivel de vuelta.
Sí, pero ¿se podrá hacer eso?
Yo creo que sí, o sea, creo que depende básicamente de que el país crezca, que aumente la declaración de impuestos, que mejore los salarios, ¿no?
Sí.
Porque las jubilaciones también atrasan los salarios.
Sí.
Si los trabajadores no ganan más, es muy difícil que los jubilados puedan sostener una jubilación un poco mejor.
Claro. Bueno, o sea que podemos aspirar no solo a empatar, sino que también a mejorar.
Sí, yo creo que sí, que a poco se puede ir ganando algunos puntitos a la inflación y recuperar un poco lo que había antes.
¿Y cómo hace la economía? ¿De dónde saca la economía para poder darnos esa especie de prebenda?
Sí, o sea, en realidad... Por lo menos de mi visión, digamos, el tema, digamos, no es una prebenda, sino, digamos, que es lo justo, ¿no? Porque también es una vida de trabajo, no importa
sí,
si es,
sí,
digamos, relación de dependencia o si son amas de casa, digamos. O sea, siempre es una vida de trabajo que es justo que una persona mayor pueda tener un ingreso.
Sí, está
y
bien.
Creo que un ingreso digno, ¿no? Obvio.
Está
y
bien.
Creo que digamos, eso sale si se logra encaminar la faz productiva, si se logra, digamos, aumentar la producción, la productividad en el país. Creo que sin eso, digamos, no hay plata ni para los jubilados, ni para nosotros los docentes, ni para los médicos, ni para nadie, ¿no?
Claro.
Pero creo que ese camino se puede recorrer, primero porque estamos muy abajo, ¿no? Y segundo porque creo que la salida de la pandemia y todo es una buena oportunidad para poner el país, ¿no? Económicamente.
Claro. ¿Y cuáles serían las novedades que aparecen ahora, en estos últimos días?
¿En términos de jubilaciones?
En términos de jubilación.
Sí, bueno, el principal cambio que salió en los últimos días es el cambio en la fórmula justamente de actualización. La anterior, digamos, del anterior gobierno era inflación 70% y 30% sueldos. Esta de ahora es mitad sueldos y mitad aumento de la graduación de impuestos que se destinan al CES, incluyendo los aportes, ¿no?
Ajá.
Entonces eso creo, digamos, que está más atado justamente a eso, que si el país le va bien, a los jubilados le tienen que ir también bien.
¿Y cuál es la diferencia con lo que había dispuesto el gobierno de Macri?
Sí, que eso era básicamente un ajuste por inflación. O sea, y aparte con un cierto retraso en términos de tiempo, ¿no? Lo cual era un poco incluso peligroso desde el punto de vista macroeconómico.
Ajá.
Si la inflación digamos, iba acelerando, los jubilados se iban perdiendo. Por eso la inflación, digamos, se perdió tanto en 2018, 2019, cuando la inflación aumentaba.
Sí.
Y si la inflación se va achicando, se recuperan las jubilaciones, pero eso genera una presión muy fuerte sobre el gasto público.
Claro. ¿Y la diferencia a partir de ahora cuál es?
Que las jubilaciones van a aumentar a medida que aumenten los sueldos y que aumente la recaudación de impuestos básicamente por crecimiento económico, no tanto por aumento de la presión fiscal. Entonces, básicamente, si se agranda la torta, digamos, hay más para todos, incluyendo, obviamente, como corresponde para los jubilados. Entonces, eso suena más sustentable, digamos, que un ajuste por inflación, una indexación como había en los 80, ¿no?
Sí. O sea que ahí aparece nuevamente lo relativo, ¿no? Va a haber ajustes, pero relativos a una especie de componenda entre sueldos e inflaciones.
Entre sueldos y recaudación de impuestos.
Recaudación de impuestos.
Sí, no se toma en cuenta la inflación, porque en realidad la inflación ya tampoco contenía los sueldos, ¿no? O sea, en
sentido claro. Vamos, por ahí vamos. O sea que en algún momento se podría calcular cuánto va a cobrar un jubilado durante el año 21. Se podrá calcular.
Sí, se puede estimar, porque en realidad, digamos, por ejemplo, el aumento ahora de marzo va a ser en base a lo que aumentaban los sueldos y la graduación en el último trimestre de 2020.
Ajá.
Y siempre es un trimestre atrasado, digamos, ¿no? Un trimestre con, porque hay que conseguir los datos, ¿no?
Claro.
Entonces, eso, digamos, el aumento total de todo el año va a depender de cómo evolucione la economía argentina en los primeros 9 meses de 2021.
Sí.
O sea, la verdad que ojalá lo supiese, ¿no? Digo, pero por ahora solamente tenemos algunas proyecciones.
Está bien.
Y más en este mundo, ¿no? Postpandémico, que no sabemos tampoco.
Sí, claro.
¿Cómo se acomoda todo?
¿Esto es disposición del gobierno? ¿El gobierno tiene que consultar con el Congreso? ¿Es una disposición y punto?
No, esto es una ley del Congreso de la Nación que se sancionó a fines Se sancionó en paralelo, digamos, cruzada las cámaras con lo que fue la ley de la interrupción voluntaria, interrupción del embarazo. ¿Sí?
Ah, mirá.
Justo cuando estaba en senadores esa ley, la jubilación estaba en diputados y viceversa, ¿no? Se lanzó también el 30 de diciembre, el 9 y 30 de diciembre.
¿Y eso no recibió oposición de la oposición?
Sí, recibió una fuerte oposición de la oposición, pero digamos, no tenía mayoría la oposición, entonces no pudo bloquear la norma, ¿no?
¿Y qué
apoyo de los partidos provinciales.
¿Qué arguían para oponerse a esto?
Decían que la fórmula, o que la actualización que había puesto justamente la posición cuando era gobierno, o sea, el macrismo, era mejor porque justamente se actualizaba por inflación. Pero la verdad que los 2 años que se aplicó esa fórmula, 2018-2019, las jubilaciones perdieron un 15%. Entonces, no parece que se sostenga mucho, digamos, en los datos eso que afirmaban.
O sea que estaba bien en el enunciado, pero después no se cumplía.
Sí, exactamente. Digamos, por la propia dinámica, ¿no? De la inflación, por cómo estaba hecho, además sabían, digamos, ahí había un problema de transición entre dos esquemas que permitió un ajuste muy grande de las jubilaciones a principios de 2018.
Está bien. Bueno, Carlos Martínez, ¿algo más para aclararme?
No, creo que, digamos, con eso cubrimos bastante bien lo que lo que ha sido, digamos, ¿no? Lo que es el problema del valor de las jubilaciones. Ahora queda, digamos, va para 2021 por ahí como otro desafío, a ver qué va a pasar, si se va a intentar una nueva moratoria o alguna otra forma de garantizar la jubilación a todas las personas,
claro,
mayores, ¿no?
Claro, claro. Bueno, gracias, Carlos. Cualquier cosa, tengo más dudas que certezas. te volveré a llamar. Te mando un abrazo grande.
Muchísimas gracias, Kike, un abrazo grande.
No, gracias a vos. Bueno, lo escuchaste a Carlos Martínez. Y las dudas que siempre aparecen. No, nunca queda todo del todo claro, porque es bastante complejo, no se puede simplificar mucho. Pero vuelvo a lo relativo y a la falta de cosas absolutas. No hay cosas absolutas. Siempre hay cierta duda que te pone de un lado o del otro, y esto no está mal. A veces te sentís mal con estas dudas y preferís volverte una especie de fanático de alguna postura. No sé, vos hacés lo que quieras, pero a mí esto de los fanatismos, la verdad es que no me gusta nada.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional. Nacional, la radio pública, tiene palabra.
Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Asignación universal por hijo. Igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora, con bonificaciones y descuentos.
Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía resisten los embistes de cualquier nabo.
Ya podés sacarte el barbijo, Tomá tu mano, Sarita, dale.
Yo traje mi termo y mi mate.
Y están preparadas para bancarse aún al chiste más salame.
El mate y la bombilla están curados.
Pero no importa, señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID.
Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Estás en Nacional, enero 2021.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Escuchá. Bueno, este es un disco que encontré en internet con esta cortina, que es de Eduardo Pinto. Fíjate que me escribe desde la ciudad de Mendoza. Miguel Ángel Patán Púrpura, y nos recordó que el sábado pasado, 9 de enero, se cumplieron 13 años de aquel accidente donde falleció Eduardo Pinto. Sí, creo que fue en el 2008 y me parece que fue en un accidente de auto en Uruguay. Esto no me lo dice, esto me parece que lo leí hace un tiempito. El músico mendocino Eduardo Pinto, compositor de la cortina del programa y que se llama a la final Chorizo. Bueno, gracias Patán Púrpura desde Mendoza por este recuerdo y por ser seguidor de Estudio País. Creo que no fue, me parece que Carlos Aguirre, el Negro Aguirre, el que produjo con su sello Sagrada Medra, así creo que se llama, el sello, produjo un disco de Eduardo Pinto. Y acá está el pedacito que nosotros siempre usamos, de ese mismo disco. Bueno, a ver, si no me equivoco, en esta versión, el mismo Eduardo Pinto tocó todos los instrumentos. Ya me lo dirá el Negro Aguirre. Me dirá, no, no es así, sí, es así. Pero seguí buscando y en un momento dado me encontré con un ensemble donde hay un piccolo, donde hay una traversa. Creo que fue 2 años después del fallecimiento de Eduardo Pinto. Y rescaté un pedacito de A la final Chorizo, donde entre la traversa y el pícolo hacen un jugueteo interesantísimo. Qué tiempo feliz, el de la niñez. Velay, yo no sé para qué pasará. Te estoy dando una pista porque no te estoy diciendo, estoy mirando el mapa de tal provincia, me estoy arrimando. Te voy a dar alguna pistita para que, para ver si adivinás. Vieja casita del pago, ahí. Porque sos parte de mi vida, te quiero cantar. Estoy mirando, sí, sigo. Aquí está, mirá, qué lindo esto que estoy viendo. Te hago desear, mirá. Estoy viendo desde la cuesta del Portezuelo, mirando abajo parece un sueño, un pueblito acá, otro más allá. Y si seguís para el oeste, pero vas a parar justamente a donde tenemos que ir. Bueno, sí, adivinaste. Estoy mirando el mapa de Catamarca, estoy cerca de San Fernando del Valle de Catamarca, que se fue construyendo desde hace siglos a orillas del río del Valle, entre la Sierra de Ambato y la Sierra de Ancasti. En su ubicación actual, la capital catamarqueña fue fundada por Fernando de Mendoza y Mate de Luna el 5 de julio de 1683. En la actualidad, San Fernando del Valle cuenta con, digamos, para redondear, 200.000 habitantes. Una de las producciones importantes de San Fernando es la cosecha de olivo, que permite el microclima del valle. El olivar es una actividad muy antigua en la zona, que comenzó con la llegada de los realistas españoles. También se conservan las artesanías, principalmente el hilado y el tejido de ponchos y tapices. Eso es infernal en Catamarca. LRA 27, AM 730, FM 103.5, Nacional San Fernando del Valle de Catamarca. Noelia Soria, ¿estás por ahí, Noelia?
Aquí, buenas, buenas. ¿Cómo le va, Quique Pessoa? Un honor estar aquí con usted.
Qué maravilla. Noelia, ¿conoces Pomán?
Pomán no conozco, conozco Pomán. Tengo, obviamente, tengo gente conocida que ha ido por allí, pero me han dicho que es una belleza Pomán. Sí.
Bueno, pero a ver, ¿Pomán? No, yo no fui nunca a Pomán, fui a la Cuesta del Portezuelo, eso sí, y vi los mil distintos tonos de verde, que ya hablaremos de ellos, sí. A ver si me
mire,
los...
Mire, hablando de la Cuesta del Portezuelo, le cuento una historia.
Sí, dale.
Cuando éramos chicos nosotros, mi papá nos dijo, vamos a dar una vuelta cerca de la Cuesta del Portezuelo y volvemos.
Ah.
No tengan miedo, nos dijo. Bueno, y nos fuimos en el auto y cuando ya nos dimos cuenta estábamos bajando la Cuesta del Portezuelo.
Sí.
Y él nos decía, miren el paisaje, y nosotros teníamos un miedo terrible.
¿Qué paisaje voy a ver?
¿Qué paisaje íbamos a ver? Porque realmente la altura y todo, obviamente, uno de chico tenía miedo, pero
verlo
ahora con esos mil tonos de verde, como dices, realmente es un sueño.
¿Tu papá es catamarqueño?
Mi papá es catamarqueño, mi mamá es catamarqueña, ellos viven en Recreo, La Paz, aquí en Catamarca, trabajan ellos allí, trabajan en colegios, mi mamá trabaja en colegio, en hogar-escuela, son docentes los dos, así que ellos palpitan mucho el tema de Catamarca.
Noelia, vos no naciste en Catamarca.
No, yo nací en Córdoba, volvimos a Catamarca, después volví de nuevo a Córdoba y ahora vivo en Catamarca Capital.
Y estás trabajando en LRA 27, ¿y qué haces allí? ¿Qué haces?
Aquí trabajo, hago la conducción del programa ahora en verano. Sí. Y bueno, también hice lo que es las noticias, el panorama de noticias, edición, de todo un poco.
Bueno. ¿Y la ciudad de Catamarca? ¿Cómo es la ciudad de San Fernando del Valle?
Mira, ha ido creciendo en lo que es la estructura, y ahora está mucho más linda. Sus plazas modernas han cambiado a lo que era antes. Yo le puedo asegurar, he visto muchas plazas, pero como las de aquí de Catamarca, bellísimas, bellísimas, sobre todo la 25 de Mayo, que está al frente de la catedral. Es una plaza realmente hermosa y... todas las plazas de lo que es el centro de la ciudad están cambiando, la están cambiando mucho y cada vez más linda, más negocios, más bares. Hay muchas zonas, no tenemos shopping como en otras provincias, pero sí paseos de compras, donde uno puede ir y encontrar muchas marcas. Tenemos, y sobre todo, bueno, productos catamarqueños.
Sí, y me imagino una ciudad amigable para caminarla,
sí,
¿no?
Exactamente, sí. Ahora estamos, mire, Catamarca es una provincia de mucho calor,
calor,
eso lo conocemos. Estamos teniendo varios días últimamente, muchos más agradables, y la gente sale a caminar mucho, ahora que podemos, lo aprovecha, ¿no? Esto nos ha dado la pandemia, ¿no?, de poder disfrutar del aire, y sale mucho a caminar, ¿no?
Claro.
Y uno puede encontrarse con gente conocida también.
Sí, che, pero a ver, salir a caminar... Bueno, hay que tomar todas las precauciones, ¿no? Porque que yo sepa, Catamarca fue durante un tiempo la provincia que menos casos tuvo durante buena parte del 2020. Pero en este momento no sé cómo es. Contame.
Mire, como usted lo dice, realmente pasó así. Nosotros por muchos meses no tuvimos ningún caso, pero sí estuvimos cumpliendo con lo que se requería en su momento. Lamentablemente llegó tarde el COVID por aquí y hoy en día no lo estamos pasando muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van aumentando los casos. De 10 casos que teníamos de la parte del 2020, la última parte del 2020, hasta ahora estamos teniendo más de 100 casos.
Ajá.
Por ejemplo, en el último parte, 112 casos hemos tenido. Quizás para otras provincias más grandes digan que es poco, para la capacidad que tenemos aquí en el Malbrán es bastante ya,
sí.
Y causa miedo porque se cree que pueden duplicarse estos casos, pero bueno, tratando obviamente de que la gente tome conciencia, ¿sí?, y que tome sus cuidados, ¿no?
La pregunta, Noelia, es si realmente toman conciencia.
Mire, lamentablemente no. No,
bueno.
Sabemos que trabajan muchísimo desde el COE, de aquí de Catamarca,
sí,
todo el tiempo dando los consejos y la lucha constante, ¿no?, para que respeten esto, pero se conocen de estas reuniones clandestinas, tenemos los bares, obviamente. Ahora nosotros estamos en etapa amarilla, aquí en Catamarca hay una semaforización, lo han acomodado de esta manera,
sí.
Esta etapa, estábamos en verde para las fiestas.
Sí. ¿Sí?
Y volvimos ya a la etapa amarilla por el aumento de casos, en donde no podemos tener reuniones familiares.
Claro,
no tenemos, no podemos reunirnos, sí podemos juntarnos en los bares.
Esto debe haber producido también una disminución notable del turismo, ¿no?
Exactamente. Claro. Lamentablemente es así, porque
sí, sí,
hasta la misma capital, desde aquí de capital, no podemos ir a algunos lugares del interior.
Ah,
por
mirá,
ejemplo, lo más cercano, el Rodeo, que
sí,
está a 40 minutos más o menos. También están las justas.
¿Pero qué me querés decir? ¿Que no podés ingresar a El Rodeo?
Solamente puede ingresar personas que tienen casas allí de verano.
Ah, claro, claro. O sea, ¿sí?, que está cerrado eso.
Está cerrado,
sí,
exactamente. Por
sí,
estos días, justo por 10 días, está cerrado por el aumento de casos también en estos lugares y por miedo, ¿no?, de que lleguen casos, ¿sí? Están muchas, lo que está pasando aquí en la provincia, que cada municipio tiene su pedido.
Ah,
sí, tiene sus requisitos, no es general aquí en Catamarca,
claro,
¿no?
Claro.
Si uno quiere ir para Tinogasta, por ejemplo,
sí,
si uno quiere ir para otra localidad, para recreo, como le decía, te piden el PCR.
Ajá,
entonces, antes de ir a alguna localidad, tenemos que averiguar cuáles son los requisitos y prepararnos.
Acá tengo anotado, Valle Viejo, la propuesta se llama 1000 tonos de verde y propone un visitur por los cerros. Contame
sí,
de esto, ¿qué es esto?
Bueno, eso es hermoso, sí, 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 allá en Valle Viejo también está aquí cerquita, nosotros podemos ingresar a Valle Viejo normal, no hay problema, es como, a ver, ¿cómo le puedo decir? Ir de bueno, es cerca, es una ciudad bien pegada a San Fernando del Valle de Catamarca, nos divide un puente, un
sí,
puente nada más,
sí.
Y sí, justo estuvimos hablando desde Radio Nacional con el secretario de Turismo de allí de Valle Viejo en el día de ayer y nos contaba que este es un plan que hacen para que vayan y se disfruten de las caminatas, para andar en bicicleta, hay granjas también, sí, lo que es también el hospedaje, todo un circuito que se ha armado para que puedan disfrutar de Valle Viejo, que también es hermoso, y bueno, visitar también la Cuesta del Portezuelo.
Claro, y esos 1000 tonos de verde promocionados desde la canción desde hace muchos años, sirvió como título a esta propuesta.
Exactamente,
claro,
exactamente, sí.
Bueno.
Se está trabajando mucho allí desde Valle Viejo, también Fray Mamerto Ejiu, que es otro de los departamentos bien cerquita de aquí,
sí,
de San Fernando del Valle de Catamarca, donde hay, se hace mucho trekking en estos lugares,
claro,
y hay caminatas especiales que, bueno, mucha gente ya conoce, así que directamente va y van y disfrutan de las caminatas.
Está
pero
bien,
bueno, estos lugares sí son más fáciles de ingresar, porque están pegaditos a la
claro,
ciudad.
Claro.
Pero ya, si nos tenemos que ir un poco más lejos, hay que averiguar mejor cuáles son los requisitos.
Añoranzas también de los festivales, porque Catamarca tiene cientos de festivales. Hay un festival que es importantísimo, que es el del Poncho, que
exacto,
se hace en invierno,
sí, sí,
eso, ¿no?
En invierno, en el mes de julio, en las vacaciones. Sí. En las vacaciones de invierno, ahí es cuando se hace el Festival del Poncho, Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que lamentablemente en el 2020 no se realizó.
No, claro.
En el momento, claro. Sí, lamentablemente, bueno, también por el COVID. No teníamos casos, pero fue una decisión acertada que se ha tomado para sí, cuidarnos.
Muy bien.
Así que, bueno, ese evento del Poncho, este año que ha pasado, fue la cuarta vez que no se hizo en 50 años. ¿Bien?
Ajá. O sea que, los tejedores, sí, y las tejedoras deben estar en problemas.
Exactamente, sí, claro. Cuando, acá imagínense, aquí en Catamarca, desde que se habilitaron las ferias de nuevo, los artesanos, ¿sí?, son los que más exponen desde vinos, olivas, sí, hasta ponchos. Los ponchos se venden en toda época del año, por suerte, pero bueno, tienen que aprovechar estas ferias para poder vender, porque la más grande, que es la del poncho, no ha podido ser.
Hay un centro que es Belén para la fabricación de ponchos, ¿no?
Sí, bueno, la cuna del poncho, le dicen,
claro,
Belén.
Claro.
Allí van a encontrar los mejores ponchos. Bueno, allí están las hilanderas, conocidas, sí, que bueno, desde allí se han regalado muchos ponchos a presidentes, como a usted, claro, que han llevado desde aquí de Catamarca.
Sí.
La mejor calidad del poncho está aquí en Catamarca.
Ah, mira cómo lo... repetime esa frase.
La mejor calidad del poncho que está aquí en Catamarca.
No, maravilla. Sí. Parece, te digo, un aviso publicitario.
Publicitario, como armado.
Bueno,
otra cosa también son los vinos aquí en Catamarca.
Ah, los vinos, sí.
Los vinos. Yo no soy de tomar muchos vinos, pero he probado vinos, por ejemplo, de Ciambalá, riquísimos. Hay muchas zonas aquí donde están, aquí hace poquito hubo una feria del vino, apenas se pudo, una feria de vino,
sí,
donde hubo más de 20 bodegas de Catamarca, donde se estuvieron presentando,
sí,
y bueno, uno podía ir allí y degustar también distintos vinos de la provincia.
¡Qué maravilla! Bueno, y para trasladarme dentro de la provincia, ¿cómo están los caminos provinciales?
Bueno,
Te lo pregunto porque yo tengo recuerdo de mucho ripio, ¿no?
Sí,
claro,
sí,
que han pasado algunos añitos desde que fui, pero recuerdo mucho ripio.
Sí, bueno, hay caminos que han mejorado.
Ajá.
Hay rutas que han mejorado bastante. Uno puede transitar en rutas hermosas, por ejemplo, aquí en Catamarca, yendo para, le digo yo, Tinogasta, porque es uno de los lugares que hace poco he ido antes de la pandemia,
sí,
y son estas rutas eternas, pero lisas, lindas, prolijas.
Claro.
Hay otros lugares que sí son más complicados, sobre todo las que son rutas provinciales, ¿no? Y las que están, que unen otras localidades, hay rutas que son, como usted dice, de río y de tierra,
sí,
que no han mejorado, ¿no? Y que ojalá pronto te pongan a trabajar en ello, ¿no?
Noelia, me debes el viaje a Pomán.
Le debo el viaje a Pomán, exactamente, me lo debo a mí también,
no,
para conocer. Sé que es hermoso como tantos lugares aquí en Catamarca, que hasta el mismo catamarquino no conoce. ¿Sí?
No, claro.
Ahora, cuando comenzó el tema del turismo interno, ya todo el mundo programaba,
claro,
dónde ir a Catamarca,
sí,
en qué parte conocer, porque
sí, sí,
hay muchos lugares que son increíbles.
Sí.
Yendo para el Paso de San Francisco, está Laguna Blanca, que son como pozos de sal que se hacen y que tienen sus colores dependiendo de las piedras. Entonces,
mira,
uno conoce lagos celestes, lagos rojos. Hay una calidad de colores,
sí,
impresionante. Mm. Y uno dice, esto está en Catamarca. Y lamentablemente, como le digo, no, a veces no se sabía promocionar.
Claro.
Ahora quizás se están trabajando mucho más en el turismo. Aquí en Catamarca, hablando del turismo, aquí Catamarca se ha unido con las provincias del NOA, con varias de ellas, y hay un convenio donde se está trabajando en esto, ¿no? En promocionarse todas las provincias de aquí, de lo que es el noroeste.
Muy bien.
Y llegó hace poquito, hasta el domingo va a estar el camión, es un camión donde
es
uno
como un
puede
trailer,
ingresar,
es como un trailer.
Un trailer,
ajá,
perdón,
sí,
no recordaba la palabra. Un trailer donde usted ingresa y puede ver todas las provincias en video,
ajá,
en 3D.
Muy bien.
Y van, este trailer va por distintas provincias del NOA. Esta vez nos tocó aquí en Catamarca.
Bueno, Noelia, gracias por este ratito, por esta pintura, por los datos que nos brindaste con respecto a no solo San Fernando del Valle de Catamarca, sino los alrededores y esos lugares turísticos maravillosos que apenas se pueda, uno debería movilizarse hacia
Exacto.
esos lugares.
Exacto.
Te agradezco mucho, Noelia, te mando beso grande.
Igualmente un placer haber estado con usted en este momento.
Gracias.
Hasta
bueno,
luego.
Hasta luego. Le escuchaste a Noelia Soria, LRA 27 AM 730. ¿Dónde la escuchaste? Y aquí, en Estudio País.
Es la fonética, el timbre. Imagínense, 45 grados, la siesta, todo lo ves fuera de foco. En la calle no hay nadie. Pareciera que no, el pueblo está desierto, pero en los patios atrás, arriba de la heladera, hay una radio colgado en el horcón, en el parral. Está colgada la radio a pilas y suena eso.
Estudio País.
Muchas tonadas.
Muchas tonadas. Un gran encuentro.
Bueno, esto... Sí, lo escuchaste recién. Sí, el chango espacio. Se reconocen algunas voces. ¿Quiénes hacemos Estudio País? Puesta al aire, manejando la tía Lina. José Estopelo, operador de LRA 7, Radio Nacional Córdoba. En el control central, en la consola, Gloria Sarmiento, Santiago Conde, Eduardo Pérez, desde LRA 1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Junto al equipo del servicio informativo. La coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, don Sebastián de las Nieves Fernández. Así se llama el tipo. No sé si se llama de las Nieves, pero le viene bien. La asistencia técnica con los equipos del estudio, Julio Villarroel. El streaming que usamos es streaming internacional. Escucha.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
La participación especial de músicos amigos Mora Martínez, Germán Fratarcángeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo. Tengo en la gatera a Ramiro Gallo con su violín. También le escribí a Robertito Segret, a ver si se anima con su cello. Y al hijo ese que tiene, maravilloso instrumentista en bandoneón, Santiago. Era Santiaguito, pero ya, viste, ha crecido Santiago Segret. También suenan ya un poco más involuntariamente Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos. Producción, edición de sonidos y videos, Carolina Pórfido. Producción general, Juan Stali. Desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce Enrique Raúl Pessoa. ¡Qué amoroso! Vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061. Solamente mensajes de texto, no escuchamos audios. En Facebook, dale me gusta a nuestra página, Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. En Twitter, sí, somos arroba nacional AM870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás? Podés escuchar a través de la web www.radionacional.com.ar y también descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. Podés escuchar Nacional Podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify, la que más te guste. Podés escuchar Estudio País, toda la programación de Nacional. También está el podcast de Cuentos of Midnight. ¿Cómo? No, se llama Cuentos de Medianoche. Después de las 12 de la noche viene el himno. Y luego del himno viene el cuento de medianoche. ¿Cuántas veces tengo que decir? Sarabadán. A ver. ver algunos mensajes de oyentes en Facebook. Dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional en Instagram. Seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Ruth Gándara, escultora y docente desde Cábala. Aquí que te escucho desde La Oreja y La Vereda. Y fue muy gratificante reencontrarte el año pasado en Radio Nacional. Te escribo para contarte una experiencia que desarrolla un grupo de gente nucleada en la Red de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. Ellos trabajan en la cárcel desde hace muchos años con actividades artísticas y educativas, talleres audiovisuales, de literatura, de cerámica, talla en madera, de talabartería, encuadernación, talleres de ajedrez, convenios con la Universidad del Nordeste y taller de idioma guaraní, entre otras cosas. Este último año con la pandemia se dificultó mucho el trabajo, pero se reinventaron de alguna manera e hicieron el taller de guaraní a través de una serie de programas de radio. El taller se complementó con unos cuadernillos impresos para realizar actividades de escritura. Incluso también este año editaron un libro que se llama El encierro dentro del encierro. Mirá qué laburo que hacen, ¿eh? Todo este trabajo tiene mucho de solidaridad y compromiso, dos características que creo necesario valorar y potenciar en esta época. A mí me parece admirable el laburo que hacen y quería contártelo. Ruth Gándara, escultora y docente desde Cava, hablando de gente que en Corrientes está haciendo esto de el encierro dentro del encierro. Qué bueno. Bueno. Había que hacer una nota con esa gente, Juancito. No sé, si vos querés, vos sabés lo respetuoso que soy de la producción. Siempre pongo al final, si vos querés. Me acuerdo de Lelutier. No era una obligación, no, no, era un si vos querés. Señoras, señores, se viene el pitilín centrero, así que no hay que dudarlo. Tengo más, mensajes de oyentes, pero los dejo para después del info. Ahí viene, prepárate.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11. Último momento. Aterrizó en Ezeiza el avión de Aerolíneas Argentinas procedente de Moscú con las vacunas rusas Sputnik V. Cristian Varela.
Hace 10 minutos llegó el avión que proviene de Moscú y pisó ya suelo argentino, el avión de Aerolíneas Argentinas que trae la segunda dosis de las 300.000 vacunas de la Sputnik V para ser aplicadas en el territorio argentino. Lo guardan 5 aviones de la empresa Andriani y también de Correos Argentinos para ser trasladadas hacia el depósito de Andriani en la localidad bonaerense de Malvinas, Argentinas. Allí serán clasificadas y determinadas, puestas en distintas conservadoras para ser trasladadas por el correo argentino hacia las distintas jurisdicciones del país. Reiteramos, el avión de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú ya llegó a la Argentina en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Están abriendo las escotillas en estos momentos y el montacargas está listo para bajar las dosis de las vacunas, la esperanza frente a la oscuridad de la pandemia para poder resolver de manera sanitaria esta situación. Estas vacunas van a ser destinadas como la primera tanda para el personal de salud, aquellos médicos y enfermeros que están en la trinchera en la lucha contra la pandemia. El avión de Aerolíneas Argentinas con las vacunas, la segunda dosis de las 300.000 vacunas ya está en la Argentina. Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Murió Juan Carlos Copes, el reconocido bailarín de tango y coreógrafo, tenía 89 años y se encontraba luchando contra el COVID desde diciembre del año pasado. Y Nicolás Trotta ratificó el comienzo de clases presenciales. El ministro de Educación de la Nación reiteró que debe ser el ordenador del ciclo lectivo y que el 17 de febrero se inicia en la Ciudad de Buenos Aires y el 1 de marzo en territorio bonaerense, mientras que el resto de Argentina queda supeditado a cada gobernador. Trotta remarcó que se deberán respetar los protocolos y advirtió que cambiarán las disposiciones ante un agravamiento de la situación sanitaria por el COVID. Citaron a declarar como testigo a Carolina Píparo y al hermano en la causa que investiga a su esposo. Es en calidad de testigos en el expediente en el que se sospecha de Juan Ignacio Guzzali, que permanece preso por la tentativa de homicidio de dos motociclistas a los que atropelló la madrugada de Año Nuevo al creerlos motochorros.
Tránsito.
En estos momentos llegó el avión de Aerolíneas Argentinas procedente de Rusia con la segunda dosis de la Sputnik rusa. Atención, ahora van a circular por la autopista Riccieri y van a tener que ser custodiados por gendarmería y por móviles de seguridad vial de corredores viales. Por favor, circular con precaución y dar prioridad de paso. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora de Mar del Plata, cielo algo nublado, temperatura 24 grados 2 décimos, humedad 84%, en tanto Buenos Aires y aledaños, se espera para hoy una máxima de 28 grados con lluvias, cielo parcialmente nublado ahora, temperatura 25 grados, humedad 76%, presión atmosférica 1002,2 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Por eso te quiero.
Volvamos a escucharnos.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Oye, música cubana, tita, música cubana, pa' tu cuerpo.
Bueno, otra vez los mapas y con esta obsesión que tengo con los mapas. Mirá, voy despacito, voy hacia la provincia de Santa Cruz. Ya hemos hablado bastante de la provincia de Santa Cruz, de lo enorme que es esa provincia y de lo poco poblada que está esa provincia. Pero tiene unos paisajes increíbles, ¿eh? Ahora me voy a ir despacito para el lado de Río Gallegos, hago un zoom en el mapa. Hay una ría gigantesca que se ve en el mapa, sumamente ancha, que se mete tierra adentro desde el mar por la Punta Loyola. Sí, y la Punta Bustamante, y el Cabo no sé cuánto, Buen Tiempo, sí, ahí está, y está entrando la ría, sí, bueno, hasta Río Gallegos. Veo que hay un aeropuerto, supongo que de ese aeropuerto partí yo una vez rumbo a la Antártida en un Hércules C-130. La gobernadora de Tierra del Fuego me había invitado a ir en el Hércules hasta la Antártida, es amiga, por eso yo le digo la Nani. Bueno, la Nani, que era gobernadora de Tierra del Fuego, me había invitado a ir a la Antártida. Yo, por supuesto, ya tenía el bolso hecho, pero los aviones no pueden despegar desde el aeropuerto de Ushuaia, esos aviones, específicamente el Hércules, porque, bueno, necesita muchísimo tiempo y muchísimo espacio para poder ir elevándose en el aire, y resulta ser que hay unas montañas cercanas que ponen en peligro esa navegación. Entonces, al menos en ese momento, ese Hércules C-130 salió de Río Gallegos. Fue una aventura maravillosa. Pero me quedo en Río Gallegos, y te lo ubico, es la capital de Santa Cruz. está ubicada sobre la costa del mar argentino y en esa ría maravillosa que está entrando al continente. Río Gallegos nace al instalarse la subprefectura marítima el 19 de diciembre de 1885. Su destino era ejercer dominio permanente, directo y categórico sobre el extremo continental del país en el marco de la defensa de la soberanía nacional. En el año 1888, el entonces gobernador Ramón Lista decide trasladar la capital, que funcionaba en Puerto Santa Cruz, a Río Gallegos. La ratificación oficial llegó recién el 19 de mayo de 1904, fecha en que el Poder Ejecutivo Nacional promulgó el decreto correspondiente. Población, se estima que ya viven en Río Gallegos 200.000 habitantes. Ha crecido mucho en estos últimos años. Hay 90.000 personas en el nuevo barrio San Benito. Voy a tratar de conectarme con Ricardo López porque quiero conocer algo de la cocina de la zona. Quiero ver cómo se hacen determinadas cosas que ya veremos. Ricardo López, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, buen día. Buen ¿Cómo día. Estás? Sí, acá estamos escuchando tu hermosa presentación, tu reseña histórica.
Qué
impecable.
Qué maravilla.
Buen día para vos y toda la radio audiencia.
Ricardo, ¿dónde naciste y hace cuánto tiempo que estás en Río Gallegos?
Bueno, yo soy oriundo de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, de López.
Sí.
Y bueno, en Río Gallegos ya llevo 32 años de mis 56.
Ah, sí.
Y que soy más galleguense que bonaerense en realidad.
¿Y tenés un restaurante, un boliche? ¿Qué tenés ahí en Río Gallegos?
En este momento nosotros tenemos un pequeño restaurante familiar.
Sí.
Tiene 16 años estamos trabajando.
Ah, bueno.
Inició como un parador de camiones,
sí,
está a la entrada de la ciudad.
Sí.
Inició como un parador de ruta, un parador de camiones, y continuó siendo lo mismo,
sí,
y se anexó, se sumó la gente de la ciudad.
Qué lindo.
Se abrió las puertas para la ciudad también. Sí.
Y los camioneros paraban ahí, supongo, porque ya sabían que ahí se morfaba bien.
Claro, en realidad este es un parador que yo lo empiezo a explotar hace 6 años, pero tiene 40 años de trayectoria.
Claro,
ya venía funcionando anteriormente desde hacía 40 años. Así que sí, ya tenía
su familia,
un lugar de un puesto fijo, digamos.
Sí, sí, sí. ¿Y allí qué es lo que tenés? ¿Tenés una cocina? ¿Hace años que trabajás en la cocina? ¿Aprendiste a cocinar? ¿Aprendiste solo? Contame eso.
Mira, te cuento. Yo soy un poco, digamos, autodidacta en mis inicios. No he hecho la carrera de tierra, aprendí a cocinar a través de los años, empecé hace muchos años, allá cuando tenía 15, 16 años, eran otras épocas, empezaba a salvar platos y de aprendiz, y así fui iniciándome después haciendo capacitaciones, cursos, talleres, todo tipo de capacitaciones en dentro de la gastronomía. Y a través de los años he logrado tener comercio propio y bueno, con los altibajos de...
Pero a ver, esto que contás, tiene que haber un arranque de gusto personal por la cocina, para aprender solo, digo, porque es distinto si vos vas a, no sé, a una academia y estudias 4 o 5 años, está bien, termina gustándote, pero para ser autodidacta te tiene que haber gustado de arranque y desde lo profundo de tu ser cocinar.
Y mira, será un poco las raíces italianas, ¿viste?
Vengo
de familia, de familia que la típica familia italiana, que los domingos se juntaban a almorzar, sábados se hacía la pasta, el domingo la salsa, y todo eso se fue, como quien dice, mamando, y sacó el gusto. O por lo menos me prendió a mí el gusto por la cocina.
¿Cómo se llama el boliche actualmente?
Actualmente es Comedor Patagónico Ligüen.
Ligüen.
Nosotros tenemos el Comedor Patagónico Ligüen y los productos Ligüen, que es una pequeña planta de elaboración de productos artesanales.
¿Qué haces? ¿Conservas?
Donde hacemos salazones y conservas.
Sí.
Es decir, hacemos escabeches y hacemos jamones.
Ajá.
De cordero y de guanaco.
Sí, y también, ¿también hacen ahumados?
Exacto, los jamones los hacemos en tradicional por salazón y los ahumamos también.
Bueno, a ver, vamos a ver, voy a repasar. Hace mucho tiempo le pregunté a un tipito cómo hacía los ahumados. El tipo había hecho un cobertizo medio petizo, con un techo de chapa, digo medio petizón, no era como para habitarlo, y tenía unas cabreadas de donde colgaba lo que iba a ahumar. Después agarraba aserrín de no sé qué madera y lo ponía adentro de una lata, de esas latas redondas que venían antes de 5 litros, y, uh-huh. Y lo ponía húmedo con una especie de cañito en el medio, ¿no? El cañito, y iba aplastando ese aserrín, o sea que armaba una especie de cilindro que después desmoldaba, y ese cilindro tenía un agujero central. Y entonces apoyaba ese cilindro de aserrín que había sido aplastado y después secado, lo apoyaba dejándole una abertura abajo para que circule aire y le prendía fuego en el agujerito. Y ahí entonces empezaba a salir una columna de humo que iba ahumando las cosas del cobertizo. ¿Esto sigue siendo más o menos así?
Mira, en forma casera, digamos que sí. No es el... El principio es el mismo,
sí.
Pero no es la metodología que nosotros utilizamos.
A ver, contame vos.
Lo que vos estás describiendo es una forma casera de hacerlo y es perfecta, no tiene falla.
Sí.
No es el método que nosotros utilizamos. Nosotros lo que utilizamos es un ahumador que es una fuente de calor que es eléctrica, donde se le agregan astillas de madera que dan el sabor al humo.
Sí, señor.
Nosotros trabajamos con astillas de olivo y astillas de manzano.
Ahí está.
Una combinación de sabores.
Sí.
Ese humo que está a temperatura, un humo caliente,
sí.
Con la cual se puede ahumar también carnes, pero en el caso nuestro nosotros ese humo lo transportamos a través de cañerías a un receptor, un cubículo receptor,
sí.
Donde ahí sí tenemos colgados los jamones,
claro.
Ya llega enfriado, es decir, ahumamos en frío.
Porque la carne, como ya está,
un jamón, ya está salado.
Ah, sí, eso es. Bueno, la sal cocina, es decir, cuando vos haces una carne salada, la estás cocinando si la dejás en sal. Por eso el jamón crudo, por ejemplo, no tiene una cocción previa, simplemente está en sal y la misma sal lo cocina.
Exactamente, como vos lo estás describiendo. Vos cuando haces una salazón, lo que estás haciendo es cocinar.
Sí,
es un método de conservación y de cocción.
Listo.
Pues se llama crudo por el color que tiene.
Sí, señor.
¿Sí?
Sí, señor.
Pero en realidad no está crudo, está cocido en sal.
Listo.
Está cocido en frío.
Una pregunta.
Por eso es que es la contradicción de decir crudo y cocido en sal.
Claro.
Crudo y cocido en frío.
Sí, sí,
si está
sí.
frío, si es frío no se cocina. Es un poco un juego de palabras. Pero en realidad está cocido y conservado a través de la sal.
Ricardo,
y el ahumado lo que genera es un doble método de conservación, porque vos tenés la salazón por un lado,
sí.
Y el ahumado, que es el método más, uno junto con la salazón, los métodos más antiguos que existen de conservación de,
mira,
de comida,
mira.
De materias primas.
Pero,
entonces,
no, te quería preguntar. La sal cocina, ¿el ahumado cocina también o es algo posterior a la cocina de la sal?
No, en lo que nosotros hacemos, que es ahumado en frío, es posterior a la cocina de la sal.
Ah,
es decir, lo que provoca es un mayor método de conservación,
sí, claro.
Saboriza,
sí.
saboriza totalmente, sí, pero no cocina.
Ah, okay.
No cocina, porque nosotros ahumamos, vos calculás que el ahumado es más o menos entre 8 o 10 grados tiene el humo,
sí,
cuando llega, se pone en contacto con el jamón.
Ah, okay.
¿Entendés?
Okay.
Lo que hace es saborizante, no de cocción.
Listo, listo, me queda claro.
Y podés ahumar en caliente, ojo, que eso es otro producto. Vos agarrás, por darte un ejemplo, una chuleta de cerdo,
sí,
¿sí? Un carré de cerdo con hueso, lo pones en un lugar emisor de humo, sí, caliente,
ajá,
es decir, donde está caliente todavía el humo, y eso se cocina.
Ah,
¿sí? Lo que pasa es que vos ahí estás trabajando con emitiendo humo a 110, 120 grados y necesitas lograr que el interior de la carne llegue al 76, 78 grados.
Decime, ¿sí? Por último, te pregunto, respecto a los ahumados, ¿hay algún peligro? ¿Tiene que ser controlado? ¿El ahumado en un punto es tóxico?
El ahumado, a ver, el ahumado pasa lo siguiente, lo que se tiene que controlar es con qué elemento, es decir, con qué madera ahumas.
Ah, okay.
Vos no podés ahumar con maderas resinosas.
Ah, mira.
Porque las maderas, te doy el ejemplo más clásico, vos, sí, el pino,
sí,
que es una madera totalmente resinosa, si vos la usás para ahumar, eso es tóxico.
Ah, bueno. Bueno.
Aparte, no solo que es tóxico, sino que es desagradable totalmente.
No, ¿sí? claro.
Sí, es muy fácil comprobable al olfato de que qué tipo de
madera,
de ahumado hiciste.
Sí, perfecto.
Vos podés por ahí no distinguir distintos sabores de los ahumados, si no tenés el paladar un poquito acostumbrado. Pero si tenés una madera, fue una madera resinosa,
sí,
el humo es totalmente visible,
okay,
okay, cuando estás ahumando, y aparte te arruina la carne porque te la deja con un sabor totalmente desagradable.
Claro, ¿cómo preparás vos?
Y aparte
vos...
de
sí,
eso,
sí, sí,
de nuestros productos, si son analizados, nosotros somos... nosotros tenemos registro nacional de los productos que hacemos,
ajá,
es decir, están registrados con el Ministerio de Salud Pública, es una planta de elaboración que está habilitada, y los productos son analizados, cada lote es analizado y lleva su registro.
Está bien. No, quiero preguntarte cómo preparás el famoso cordero patagónico.
Ah, eso es un clásico. A ver... digamos que el famoso cordero patagónico es la gran disputa que tenemos entre toda la Patagonia, todas las provincias de la Patagonia.
Ah, sí.
Nos disputamos quién tiene el mejor cordero, del río Colorado para abajo.
Sí, señor, sí, señor.
Pero bueno, el cordero, lo clásico es hacer el cordero al asador, el cordero al palo,
sí,
que esa es la cocción más clásica que existe y tradicional.
Claro.
Lo que pasa que después el cordero es una carne muy noble en la cual la puedes utilizar todos los cortes y de cualquier manera.
Ah,
es decir, vos podés,
bueno,
comerlo a la parrilla, al asador, al disco, a la cacerola, al horno, en milanesa, en lo que se te ocurra.
Claro, es una carne que no es, por ejemplo, digo, tan magra como la del cabrito. Al tener un poco más de grasa, admite varias cocciones. ¿Digo bien?
Exacto. Exacto, la de cordero sí, es una carne que tiene mayor tenor graso, la de cabrito es una carne mucho más magra.
Eso es.
Lo que nosotros tenemos en Patagonia, en especial en Santa Cruz, como carne magra, es la carne de guanaco.
Ah, mira.
Es una carne la cual nosotros trabajamos mucho con los jamones y con los escabeches.
Ah, sí.
Es una carne totalmente magra. Si vos tomás una feta de jamón de guanaco,
sí,
la podés comparar, como para que tengas visualmente una idea,
sí,
nada que ver el sabor, pero la podés comparar con una feta de pastrón.
Ah, perfecto. Entiendo.
¿Entendés? Me
entiendo.
Refiero al tenor,
sí,
graso.
Eso es, eso es.
¿Sí?
Bueno.
El guanaco es una carne que es propia de la Patagonia, pero la ventaja que tenemos en Santa Cruz es que se ha permitido la faena hace ya unos 4 años, sí. Hay una caza controlada, entonces para poder seguir manteniendo protegido la especie.
Claro.
Y es una carne que es muy noble, es una carne magra, muy magra, que te permite trabajarla. Delicada para trabajar, pero sí, que absorbe todo tipo de sabor.
Sí, ¿por qué nombraste la caza del guanaco? ¿No se puede criar el guanaco?
El guanaco se puede criar. Hay zonas que lo crían el guanaco, muy pocas.
Sí.
Pero, a ver, comentamos una cosa. Respetemos la naturaleza.
Sí.
El guanaco está antes que nosotros.
Sí.
Nosotros somos los invasores de las zonas del guanaco.
Sí.
¿Sí?
Sí.
El guanaco es libre. El guanaco.
Bueno, pero perdón, es contradictorio eso. Porque si estaba antes que ustedes, ¿por qué lo matan? Es contradictorio. Digo, por eso.
A ver,
¿por qué
tenés razón.
Pero ¿por qué no hay un criadero de guanaco y se terminó como hacemos
porque
con los chanchos?
Porque es un animal silvestre.
Sí, no se puede criar.
Por eso te digo, hay zonas donde lo crían en corral como para la explotación de el pelo de guanaco.
Ajá.
Porque no es lana, es pelo.
Ajá.
¿Sí? Que es muy muy cotizado.
Sí, no.
Pero en Santa Cruz el guanaco no se cría, es silvestre. ¿Sí?
Sí,
y
sí.
En este momento hay superpoblación porque fue una especie protegida durante muchísimos años.
Sí.
¿Sí? Y llegó al punto de que en este momento hay una superpoblación de guanacos. Calcula que se estima más o menos que hay en la provincia. En este momento debe haber más o menos 1.700.000 guanacos.
Mira. Bueno, sí, te pregunto por último, vos haces un jamón de pernil de guanaco. ¿Esto también lo ahumás y lo vendés ahumado?
Exacto. Hacemos los perniles de guanaco ensalado y en ahumado.
Listo.
Y los de cordero ensalado tradicional, digamos,
sí.
Y en ahumado también.
Listo.
Los vendemos por piezas, ¿sí? O los vendemos feteados envasados al vacío.
Muy bien, muy bien.
Como para tener un producto netamente patagónico y santacruceño por excelencia, el de guanaco es único. El del cordero lo podés llegar a obtener, como te decía, en cualquier parte de la Patagonia,
claro,
lo peleamos por el cordero.
Claro.
Pero el guanaco somos los únicos productores de jamones y de escabeches de guanaco habilitados y registrados a nivel nacional, es decir, que es un producto que lo podés mandar a cualquier parte del país.
Está muy bien. Ricardo López, Río Gallegos, Liwen, se llama.
Comedor Liwen, la página de Facebook,
sí.
Pro Liwen, Pro de Productos.
Listo.
¿Sí? Aclaremos,
Liwen,
de Productos, es un correo que tiene muchos años, ya es del año 2003, así que
bueno.
Pro Liwen con H intermedia,
sí.
@yahoo.com.ar, y si no, más fácil a través del Facebook, ubicarnos nuestros productos en comedor Liwen, o poner Liwen solamente ya aparecemos.
Ricardo, te mando abrazo grandote, gracias por este ratito y por la develación de algunos secretitos, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes. Muy amable, gracias por comunicarte.
Bueno, lo escuchaste a Ricardo López. ¿Dónde está el tipo? Está en Río Gallegos el tipo. Hace de todo el tipo. Pues yo pensé que, bueno, ahí estaba en la cocina con unos frasquitos. No, producción de conservas, de escabeches y de ahumados. Ojito, Ricardo López. ¿Y dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País. Uy, déjame que haga una aclaración interesantísima porque es bueno aprender todo el tiempo. Aprender y rectificar también, porque lo que me dice Antonio Povoli, ahora te lo leo. Dice, hola Quique, ¿cómo va la vida? Ojalá que fantástico. Este mensaje es solo para hacerte un comentario sobre una descripción de la teoría de la relatividad que hiciste al comenzar tu programa de hoy. Presta atención porque esto me lo mandó Antonio Povoli. Prestale oreja, porque, bueno, a veces uno dice cosas y... Y la verdad que uno es un ignorante. Este asunto de la mosca dentro de un tren que va a... que la mosca vuela a 10 kilómetros por hora en la misma dirección del tren que viaja a 100 kilómetros por hora, está claro que para alguien que está en el tren, la mosca se mueve a 10 kilómetros por hora. Y para alguien que está en el suelo al costado de las vías, la mosca se mueve a 110 kilómetros por hora. Pero esto es mecánica clásica. Es la relatividad de Galileo. Las velocidades se suman vectorialmente. Hasta ahí voy bien, dijo el chancho, y estaba en la puerta del horno. Sigo con Antonio Povoli. La genialidad de Einstein es haber comprendido que lo dicho es falso. Supone ahora que en lugar de la mosca hay un tipo con una linterna apuntando en la dirección que se mueve el tren y la enciende. Para alguien que está en el tren, la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Y para alguien que está en el suelo al costado de las vías, la luz también se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz no es relativa, es absoluta. Es la misma para cualquier observador. En el primer caso, para el tipo que está al costado de las vías, la mosca no se mueve a 110 kilómetros por hora. Pero para velocidades tan pequeñas, la diferencia no es percibida y podemos usar la mecánica clásica sin problemas. Pero si tenés un GPS en el auto que se conecta a satélites a miles de kilómetros de altura que giran alrededor de la Tierra a velocidades muy altas, es necesario hacer los cálculos de posicionamiento con las ecuaciones de Einstein. Te dejo la inquietud. Abrazos indiscriminados para vos, Leda, la Peti y toda la gente linda que habita y frecuenta la Merced, dice Antonio Povoli. ¿Te quedó claro? Menos mal que está Antonio. ¿Qué más? Luis Jesús Moroni, pero te lo leo después. Sí. Y claro, porque fíjate la hora que es, 11:30. Pará un poco esa cortina y dispara lo que tenés que disparar. Esto también es relativo. Dale, Cristian, a la velocidad de la luz.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Radio Nacional.
Pública.
La radio pública tiene talento. Verano CUI. Hacé un nivel en 8, 6, 4 o 3 semanas. Cursos grupales por videoconferencia con profesores en vivo. Inglés, portugués, francés, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y más. Abierta la inscripción. También talleres especiales para perfeccionar el idioma. Consulta por promociones y precios especiales. Certificados y diplomas UBA. Teléfono 5353 3000 o www.cui.edu.ar.
Las familias de Purmamarca viven al 100% del turismo. Te esperamos con todos los cuidados y esperamos que vos también nos cuides a nosotros.
A Purmamarca le hace bien que vayas. A Purmamarca le hace bien que te laves las manos frecuentemente. Depende de todos que podamos seguir disfrutando. Este verano, disfruta y cuídate. Conoce más en argentina.gov.ar/verano. Ministerio de Turismo y Deportes. Ministerio de Salud. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la ciudadanía. Resisten los chistes de cualquier perejil.
¿Qué pasa?
Pero tampoco son tan feo, aplácatelo.
Y hasta se bancan a cualquier ignorante con entusiasmo. Señor Cuidadano, no haga caso a la gilada y sea orgulloso miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID.
Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Verano. Verano Nacional 2021.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Mapa, mapa grande, grande, Tierra del Fuego. Mirá, tengo acá el mapa, ¿no? Tengo la República de Chile con un límite desde Tierra del Fuego hacia el oeste, que es una recta perfecta de arriba hacia abajo. Abajo de todo está Ushuaia, arriba está Río Grande, en el medio está Toluín y el lago Fañano, que es una bestia peluda, gigantesco, se lo ve en el mapa, ocupando muchísimo lugar el lago Fañano. Estuve alguna vez en Ushuaia, pero no tengo claro geográficamente si se puede llegar en auto hasta Ushuaia, si tenés que tomar una balsa. ¿Por qué a veces se toma una balsa? ¿Por qué a veces se va en avión y no de otra manera? No sé, voy a tratar de que me desasnen ahora que puedo ir con la radio a tratar de contactarme con gente que vive y está allí en Tierra del Fuego. La ubicación, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ocupa territorio insular, marítimo y antártico que se extiende desde la Isla Grande de Tierra del Fuego al Polo Sur. Es una isla. La Isla Grande, bueno, viste, yo tengo que desasnarme. La provincia incluye la Isla de los Estados, las Islas Malvinas, las Islas del Atlántico Sur y la Península Antártica. Población casi 200.000 habitantes. Ushuaia, que allí voy a ir, proviene del idioma yagán ush, que significa al fondo, y huaya, bahía o caleta. Huaya, bahía. Si digo Huaía, parece Bahía. ¿Tendrá alguna relación? No, no lo creo, porque es el idioma yagán, era preexistente a la llegada de los supuestos colonizadores. El nombre completo sería Bahía Profunda o Bahía al Fondo. La ciudad se ubica en la Isla Grande de Tierra del Fuego, en la costa que da a la bahía de Ushuaia en el canal Beagle. Ushuaia está rodeada por la cadena montañosa del Martial. Luego de la creación del Estado Nacional, Ushuaia fue fundada el 12 de octubre de 1884 por Augusto Lacerre con el nombre de Fuerte Ushuaia. La población de la ciudad es de más de 50.000 habitantes. Ya me corregirán. Voy a tratar de tomar contacto con LRA 10 AM 780 y FM 92.1, Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. Charlie Ruiz Díaz, ¿estás ahí en el teléfono?
Y que empezó muy, pero muy buenas tardes. Es un placer, realmente es un gusto para mí poder transmitir estas palabras, poder saludarte, poder estar con la audiencia que tenés y que es mucha, que te siguen. Así que bueno, sí. Saludándose desde aquí, desde Ushuaia, el fin del mundo.
Bueno, explícame bien geográficamente cómo es la cosa. Veo que está denominada Isla Grande de Tierra del Fuego. ¿Es una isla de verdad?
Es una isla, exactamente. Es una isla, a ver, no es una isla que todos deben pensar que nada, está rodeada, o sea, todo alrededor es el mar, ¿sí?
Sí.
Pero es una isla que costea el canal del Beagle,
sí.
¿No?
Hacia abajo, eso hacia ya. Abajo, sí.
Exactamente, bueno. Hacia abajo, porque en la espalda de la ciudad tenemos las montañas,
sí, okay.
El bosque y las montañas.
Ajá, muy bien. Y te separa la cordillera, esa montaña y ese bosque te separa del lago Fañano.
Exactamente, ese lago Fañano que está a una altura de 430 metros sobre el nivel del mar, la verdad que es algo impresionante.
Sí, señor. O sea
uno de los lugares más destacados en sí de ese lago Fañano que estamos hablando,
sí,
es el mirador de Garibaldi, el Paso Garibaldi, el lugar tan, pero tan lindo y tan visitado por los turistas,
sí,
durante todo el año, ¿no?
Está bien. Bueno, o sea que a ver si yo me ubico. La provincia de Santa Cruz termina hacia el sur en el Estrecho de Magallanes. Digo bien, después del Estrecho de Magallanes viene entonces una gran isla que está partida al medio y, digamos, la parte este de la isla vendría a ser Tierra del Fuego. O sea que es una isla compartida con Chile.
Exactamente.
Bueno.
Es una isla compartida. Sí.
Bueno. Voy despacito porque tengo poco conocimiento geográfico de esa zona. Si yo quiero ir en auto desde la provincia de Santa Cruz a la isla de Tierra del Fuego, ¿cómo hago?
Bueno, vas a poder venir por la ruta nacional número 3 al cruce San Sebastián, que ahí hay una balsa.
Ahora sí. Sí.
De la cual cruzan los vehículos, tanto camiones como vehículos más pequeños, más particulares,
sí,
pueden cruzar a la ciudad de Río Grande, ahí en el cruce San Sebastián.
Sí.
Y tenemos aproximadamente desde el cruce San Sebastián hasta la ciudad de Ushuaia 284 kilómetros aproximadamente, son 3 horas y media, 3 horas 45 minutos hasta la ciudad de Ushuaia, o sea que se puede venir tranquilamente en vehículo, siempre, sí, y cuando cruzando el sector de San Sebastián con la balsa.
Pero ¿cómo cruzo el Estrecho de Magallanes para llegar a la isla? Yo estoy en la provincia de Santa Cruz.
Sí.
Bueno, ¿cómo cruzo el Estrecho de Magallanes para llegar a esa isla? ¿O tengo que pasar primero a Chile?
Pasar por Chile.
¡Ah! Ahí está el huevo y no lo pise.
Exactamente.
Es decir,
uno tiene que pasar sí o sí por la frontera de Chile, que
muy
es el cruce San Sebastián,
sí,
en el cual hay que hacer, obviamente, unos trámites que no son difíciles, son los trámites de presentar
está bien,
los papeles
está correspondientes. Bien, está bien, pero vos tenés que pasar a Chile para ir a la isla de Tierra del Fuego. hay que pasar por Chile. Sí, salvo que vayas por aire, por supuesto.
Claro, por aire es otra cosa. Por aire son 3 horas 47 minutos desde Buenos Aires a Ushuaia.
Ah, perfecto. Bueno, a ver, vuelvo un poco para atrás. Contame de vos, Charlie Ruiz Díaz, ¿cuándo llegaste a Ushuaia? ¿Cómo estás trabajando en LRA 10 AM 780 y FM 92.1 Nacional Ushuaia e Islas Malvinas? Contame.
Bueno, yo llegué aproximadamente hace un año y medio acá a la isla.
Sí.
Gracias a Dios con una gran propuesta de trabajo. Me he venido con mi esposa y mi nena de cinco años en ese momento.
Sí,
ella
sí.
Embarazada y bueno, tuvimos una hija aquí en Ushuaia.
Sí.
Y bueno, nada, con esa gran propuesta de poder trabajar, yo siempre aposté a trabajar a través de los medios de comunicación.
Ajá.
Porque hace 25 años que trabajo de esto.
Sí.
Y bueno, tuve la oportunidad el primero de agosto, el día de la caña con ruda.
Ajá, sí.
Tuve
sí.
la oportunidad de que se abran las puertas de esta maravillosa radio aquí en Ushuaia, que la verdad que trabajar en Radio Nacional es, ¿cómo te puedo explicar? No tiene palabras
lo
para
entiendo.
Saber aquellos que le gustan los medios de comunicación, de saber sí. de tantas personas que han pasado, esas personas que con el alma y con el corazón sí. y con un montón de cosas han pasado por los estudios de la radio y me tocó a mí ser parte en el primero de agosto. Y te cuento una cosita más. Mi cumpleaños es el 27 de agosto, el día de la primera transmisión radial.
Mira, justo.
Y
sí.
Qué más orgulloso me puedo sentir, ¿no? De estar aquí en Ushuaia. Soy de la ciudad de Tristán Suárez.
Sí.
En el partido de Ceiza.
Mm.
Y bueno, nada, muy contento, muy feliz. Y esto creo que realmente es algo que no lo esperaba, y menos en un momento tan difícil donde estábamos
claro,
atravesando
claro.
La pandemia, esa
sí.
cuarentena que estamos realmente tratando de respetar a rajatabla y tratar de llegar celebrando, como decimos nosotros, la vida y tratar de ver cosas maravillosas, y el futuro se abrió en un primero de agosto para mí, así que bueno, esa es parte de mi vida, ¿no? Con la Radio Nacional y el agradecimiento a Martín Enchemier, que es el director de acá de esta radio, que confió muchísimo en mí y todo lo que yo trabajo, obviamente, durante muchos años.
Y es de esperar que no lo defraudes. Hay que agregar siempre, ¿no?
Por supuesto. Yo lo que siempre digo es que cuando tenemos oportunidades,
sí.
que la verdad que las oportunidades a veces siempre suelen ser únicas, ¿no?
Sí, señor. Sí,
y uno
señor.
Trata de brindar con el corazón, con el alma. Yo te puedo asegurar, pero de todo corazón, de que amo esta profesión.
Qué
la amo dice. Inmensamente.
Bueno.
Y me siento tan orgulloso. Creo que primero tomé la profesión simplemente por el hecho de que mis hijos se sientan orgullosos de su
sí,
papá.
Sí, está bueno eso. Bueno, a ver, contame, ¿cómo está la situación con el COVID? Recién rozaste el tema, pero me interesaría saber cómo está la situación allí con el COVID.
Mira, Quique, la verdad que no se están viendo muchos casos en realidad, y se está tratando de cuidar. Nosotros tenemos aquí, tanto en la ciudad de Ushuaia como Tolhuin y Río Grande, una gran prevención, de lo cual se está tratando de cuidar todo el protocolo como corresponde, de tratar de poder hacer las cosas como tienen que ser. Creo que yo no quiero echar la culpa, a veces se echa la culpa mucho a la juventud, pero me parece que esto es algo que todos tenemos que hacer hincapié, ¿no?
Sí, señor.
Porque creo que de repente si vemos la juventud que no está yendo por el camino correcto del barbijo y de un montón de cosas, lo vemos caminando en la calle.
Sí.
Yo creo que detrás de ese joven hay una persona adulta, persona que realmente en algún momento le habrá dicho a su hijo o a su hija que las cosas como tenían que ser.
Correcto.
Y creo que parte de esa base. O sea que el problema no es de ellos, sino el problema es de
sí, el todos, problema, ¿no? El problema es compartido, porque
es
bueno,
compartido.
No solo los padres, sino también los amigos mayores, los tíos, los docentes. Digamos que hay toda una estructura que en algún punto ha fallado con su educación.
Sí.
En algún punto. Bueno, por eso está bien lo que decís de no echar culpas. Más vale analizar y hacer una especie de autocrítica también, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Yo creo que esa es la parte, porque bueno, en algún momento fuimos jóvenes y fuimos también, qué sé yo, algunas cosas, o sea, las hacíamos bien, otras cosas no las hacíamos bien, pero sabíamos que venía o mamá o venía papá y te decía, mira, me parece que no es el camino.
Sí, okay.
Entonces, como tenemos esa parte donde en algún momento fuimos jóvenes, bueno, listo, creo que me parece que el problema lo tenemos que resolver entre todos.
Muy bien.
Bueno, esa es la
bien.
Parte donde,
sí,
donde decimos que acá en Tierra del Fuego estamos todos en alerta, tratando de ver en qué situación uno se encuentra parado, ¿no?
Sí.
Y bueno, te cuento que en el día de ayer en Río Grande se detectaron 28 casos,
sí.
En Tolhuin un caso y en Ushuaia 37 casos.
Ajá.
Esto es diario, ¿no? Parte
sí,
diario.
Sí, 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 okay.
Pero, ¿sabes que tomamos? Creo que muchos tomamos decisiones para poder decirle a la gente de alguna manera u otra, porque a veces si no lo toman con seriedad, por ahí lo toman con el chiste, ¿no?
Sí, eso claro,
que dale,
claro, sí.
Dejate de joder y ponete el barbijo.
Sí, 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 sí,
sí. O sea, lo tomamos como chiste y de repente demostramos a esas personas todo lo que viene detrás.
Sí.
Pero tratamos tampoco de que no sea... no generar pánico tampoco, simplemente conciencia más que todo.
Bueno, Ushuaia es una ciudad que siempre tuvo turismo, tuvo épocas del turismo invernal, tiene épocas de turismo en verano. Me imagino que ahora está hecha una ciudad medio tristonga, ¿o no?
Vos sabés que si vamos a hablar de turismo y de ingresos de vuelos y gente que han venido por barco, por cruceros,
sí.
etcétera, etcétera, sí.
Sí.
Pero por otro lado, ya cuando hablamos del ingreso a la ciudad a través de la ruta nacional número 3,
sí.
Han venido muchos turistas, o sea, relativamente... de otras provincias.
Ajá,
a visitar Ushuaia.
Okay.
Que han tenido la oportunidad de poder salir un poco, despejarse. Han venido mucha gente de la provincia de Salta,
sí.
De Corrientes,
sí,
mucha
okay.
gente de Chaco, de Buenos Aires también.
Sí. ¿Y van en busca de qué a Ushuaia? ¿Qué van a ver en Ushuaia?
Y vienen a ver este paraíso escondido,
sí.
Este paraíso escondido que realmente es algo tan maravilloso, tan lindo, su paisaje, su gente, las comidas que realmente encuentran en diferentes lugares. Yo te doy un panorama así nomás. Yo me acuesto, descanso. Me despierto, abro la cortina de la ventana,
sí,
Quique,
sí, sí,
y veo...
Te veo venir.
Veo las montañas,
sí.
Rodeado con el bosque.
Qué maravilla.
Con los picos apenas nevados, a veces un poco nevado.
Sí.
Y yo no lo puedo creer.
Claro.
Y lo mismo pasa en el atardecer. Cuando viene el atardecer,
sí,
se pone...
Sí, sí. Sí.
Todo color anaranjado, medio rojizo, y se ve el mar dándole ese toque tan especial. Y también en el anochecer.
Sí.
Cuando anochece y las montañas tienen esas, esas nevaditas pequeñas que tienen en los picos,
ajá,
se nota como una, no te puedo, no sé cómo explicarte, pero se nota como algo tan mágico, sí, como esas noches mágicas,
claro,
y ves las estrellas allá y las montañas, y eso creo que es lo que quieren ver la gente que lo conoce.
Claro, está bien. Charlie, hablas con un entusiasmo inusitado de la zona, y eso me hace pensar, bueno, hace un rato me contaste cómo llegaste hasta allí, esto me hace pensar que en ningún momento te arrepentiste de haber llegado a Ushuaia.
Desde el primer día que te venía en el vuelo, sí, aquel día, porque, o sea, si bien yo llegué hace un año y medio acá a trabajar con mi familia,
sí,
la primera vez que yo conocí Ushuaia fue el año 2007, el 7 de enero de 2007, mira la fecha, si la tengo, ¿no? Sí, por ahí me acuerdo, sí, más la fecha esa que la fecha de algunos, de algunos amigos o amigas en su cumpleaños.
Bueno.
Pero el 7 de enero de, del 2007 llegué, y cuando venía en el vuelo, cuando asomé mi cara por la ventanita cuando iba a bajar el avión, sentí una especie de encantamiento con,
claro,
la isla.
Está bien.
Me encantó.
Está bárbaro.
Y cuando pisé, cuando, sí, bajé del avión,
sí,
y me asomé en el sector del aeropuerto, que asomarse en esa parte del aeropuerto es ver toda la ciudad de frente.
Qué maravilla. Sí. Bueno.
Obviamente el, bueno, mar también dividiendo la ciudad.
Sí.
No, no, es algo que no. Te lo puedo contar con palabras,
no, pero estoy maravillado, porque en líneas generales, cuando hablo y charlo con gente de distintos lugares, las descripciones son casi todas interesantes, pero yo en esta oportunidad y en la charla con vos, Charlie Ruiz Díaz, lo que capto es una cuestión más afectiva que descriptiva turísticamente. Y me interesa mucho esto, porque cada lugar tiene su atractivo. Y me voy paseando por todo este país y de vez en cuando doy con un Charlie que habla con mucho afecto del lugar donde está viviendo y el lugar que eligió, que en este caso es Ushuaia. Gracias, Charlie. Muy amable.
Muchas gracias a vos, y bueno, en cualquier momento, cuando volvamos a tener una charla, te,
sí,
contaré sobre la Laguna Esmeralda, wow, y muchas cosas más que tenemos para poder disfrutar con ustedes.
Abrazo grande, Charlie Ruiz Díaz.
Muchas gracias.
Bueno, lo escuchaste, ya te lo nombré, Charlie Ruiz Díaz. LRA 10, AM 780, FM 92.1, Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. ¿Y dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País. Míralo vos, a Rodrigo Gesualdo. Podés pensar, reflexionar, no sé si reflexionar no es demasiado, pero podés pensar conmigo un minuto en estas contradicciones que estamos viviendo. Primero, decirte que seguramente, escuchando la radio, vos tenés la imagen de un conductor, en este caso soy yo, un conductor de radio, que tiene siempre más o menos un mismo talante y que está siempre más o menos bien. Pues esto no es real y no tiene que ver con la autopercepción, en este caso la mía. Yo estoy tan imbuido en esta pandemia como vos. Primero, no estoy a salvo de esta pandemia. Tengo el mismo cagazo que tenés vos. o quizá en algunos momentos la misma despreocupación que tenés vos. O quizá también, conjuntamente con esto, y por eso digo, ojo con esto de creer que un conductor de radio o un presentador en la radio, locutor o lo que cuerno fuere, está más o menos siempre bien el tipo. Es verdad que hacemos algún esfuerzo, a veces, para emparejar nuestra actuación, para emparejar nuestro laburo. Pero, en el fondo, soy tan ciclotímico como cualquiera de los que está escuchando. No estoy siempre bien. Y estoy hablando concretamente de la pandemia. No estoy siempre bien. A veces estoy un poco deprimido con el tema de la pandemia. A veces estoy un poco enojado, otras veces estoy eufórico, y realmente quiero compartir este sentimiento porque me parece que estamos todos más o menos así. Y entramos en contradicciones flagrantes. A ver, desde el punto de vista del turismo, ya que estamos en este mes, ya que estamos en temporada turística, por un lado, no solo el gobierno, sino todos los medios de comunicación, o la mayoría de ellos, te están diciendo que te cuides, que evites las aglomeraciones, que uses el barbijo, que no te juntes con mucha gente, y por el otro lado estamos promoviendo el turismo. Es un disparate en sí mismo estar promoviendo el turismo mientras el mensaje es cuídate. Es imposible hacer turismo y cuidarse al mismo tiempo. Ya lo has visto. Por supuesto que aparecen las fotografías de las grandes aglomeraciones. ¿Cómo haces para hacer turismo con el barbijo conservando la distancia física? ¿Cómo haces para ir a comer a un boliche, a un restaurante, conservando la distancia física si sabes que nadie le da bola al protocolo? Entonces, estamos sufriendo también esas consecuencias. ¿Por qué? Porque la persona, las personas, los millones de personas que viven del turismo lo necesitan porque hace un año que no les entra un puto peso. Entonces, esto quiero que reflexionemos juntos. Estamos viviendo en una contradicción permanente porque esa gente necesita el turismo. Porque las provincias que viven del turismo lo necesitan. Pero al mismo tiempo, estamos con la contradicción de que debemos cuidarnos, que debemos no salir, que debemos estar alejados de las aglomeraciones. ¿Viste algún turismo sin aglomeraciones? No, contradicciones. Contradicciones que hacen que también estemos como estamos, así de ciclotímicos, de a ratos eufóricos, de a ratos deprimidos. Esto quería de alguna manera conversar con vos, porque es como aquel que silba en la oscuridad. Conversar de estos temas también nos alivia un poco. Ahora, el que me va a aliviar es el Pitilín Centrero, que está a punto de sonar y de indicarte que se viene el informativo. Ahí está, mirá.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. Llegaron al país las segundas dosis de la vacuna rusa.
De la vacuna Sputnik V están siendo trasladadas desde el avión de Aerolíneas Argentinas que llegó desde la Federación Rusa a camiones del Correo Argentino que van a trasladar las vacunas hacia los distintos puntos del país. Sobre el viaje, sobre las condiciones desde Moscú hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, lo decía en estos términos.
Se conservaron en termobox, que son unos termocontainers, que son unas cajas aisladas y refrigeradas que arma el operador logístico en la planta de donde se toman las vacunas. Eso se carga, van refrigerados a menos 18 grados y tiene una autonomía de unas 60 horas. O sea que para la operación que estamos haciendo es perfecto. Y bueno, y ahora están cargándolo en camiones refrigerados que van a ir al depósito en donde van a esperar para ser distribuidos todo el país.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
El kirchnerismo realiza este mediodía una marcha al Palacio de Justicia para exigir la liberación de Milagro Sala. Las columnas de militantes se concentran a esta hora en algunos puntos de la porteña Avenida 9 de Julio y luego partirán hacia el edificio donde funciona la Corte Suprema de Justicia en Talcahuano y Tucumán. Comerciantes de avenidas porteñas alertaron sobre dificultades para sostener el empleo y piden asistencia estatal. En un comunicado, los propietarios de la calle Corrientes, peatonal Lavalle y Obelisco, calle Florida, y la Asociación Amigos de la Avenida de Mayo advirtieron sobre un serio retroceso en términos de recuperación de la actividad y una aceleración en el proceso de quebranto que atraviesa el sector.
Tránsito.
En estos momentos los móviles de seguridad vial de corredores viales se están preparando, al igual que la Fuerza de Seguridad Gendarmería, con la vacuna Sputnik 5B. Por favor, dejar pasar y circular con prudencia en la autopista Riccieri y la autopista Dele Piane para circular hacia los depósitos de Avellaneda. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en San Salvador de Jujuy, cielo nublado, temperatura 27 grados 3, humedad 69%, la térmica 29.4, en Ranto de Buenos Aires y aledaños. Se espera para hoy una máxima de 28 grados con lluvias, mañana domingo 26 de máxima sin lluvias. Ahora, cielo nublado, temperatura 26 grados 6, humedad 67%, presión 1.002 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Nosotros consideramos que muchas veces todo lo que sabemos queda en la casa o queda en el ámbito del lugar donde uno vive, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires.
Estudio País.
Tonadas.
Muchas tonadas.
Muchas tonadas. Un gran encuentro.
Bueno, me habían quedado algunos mensajes de oyentes pendiente. Luis Jesús Moroni, hoy te escuché por primera vez un programa completo en Estudio País. Yo estaba pedaleando dentro de mi casa en una bici fija mientras nevaba. El paisaje era majestuoso desde mi ventana, parecía no faltar nada. Por un momento, cuando hablabas con un colega de Malargüe, me vino a la mente este párrafo de un hermoso tema que hace el Chango Spasiuk. Cada persona brilla con su luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. naturales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Este del Galeano, ¿no? Algunos fuegos nos alumbran. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quienes se acercan se encienden. Quique, vos encendés la vida de quienes te escuchan, que nada apague tu fuego antes de la muerte. Hermano, te abrazo con mi alma, dice Luis Jesús Moroni, desde Bagnères de Bigorre, en Francia. El tipo está, mirá, mientras nevaba. ¡Wow! ¡Qué maravilla, ¿Qué más? Tengo más. Esperate. Gastón Vaca Cardoso, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Buenas tardes, estimado Quique. Somos oyentes todos los sábados de este interesante programa. Soy de profesión licenciado en Ciencias Sociales y docente junto a mi mujer Natalia Marcó, socióloga y docente. Tenemos el programa a las 2 los martes de 14 a 15 por LT11 Radio Nacional General Francisco Ramírez, siempre compartiendo temas para fortalecer los lazos sociales. Estamos a tu disposición en lo que te podamos ser útiles. Abrazo fraterno y que tengan un gran año, Gastón Vaca Cardoso, desde Concepción del Uruguay, Between Rivers. Enrique Lloy, desde Buenos Aires. Quique, entrevista lamentable con el hombre de las armas el sábado pasado, decepcionante. Beatriz Magariños, desde Vicente López, Buenos Aires. Quique, no olvides que la salud se vende como mercancía. Ese es el porqué por el cual se pregunta doña Jovita. Nelita González, desde San Martín de los Andes, Neuquén. Querido Quique, qué bueno todo lo que informaste, lo de doña Jovita. Yo soy terapeuta y me enorgullece todo lo que informaste de las terapias alternativas naturales, como la alimentación, los minerales, aceites esenciales y esencias florales. Gracias. Laura Federido, desde Mugueta, Santa Fe. Hola, Quique. Acuerdo con el no me gusta el fanatismo. Creo resta claridad a la mirada y pone rígido al corazón. Abrazo, wow. Juliana Pizarro, desde Villa Tesey, Buenos Aires. Hola, la idea de no es elegir entre lo tradicional establecido o lo alternativo, sino que lo alternativo sume, enriquezca y complete. Laura Ferrari, desde Necochea, Buenos Aires. Hola, Quiquito, reportándome desde el mar de Necochea, sin celular por el momento y con ganas de hacer la experiencia de dejarlo. Saludos y buena vida para todos, todas y todes y todis. Guillermina Dreisler, desde Puerto San Julián, Santa Cruz. Mi radio amiga mate, trabajo y la compañía de recorrer y escuchar país es un placer. Abrazazo a la distancia. Julio Caraballo, desde San Pedro, Buenos Aires. Hola, Julio. Quique, te escuché hablar sobre las vitaminas y comentaste que la vitamina C en altas dosis es terapéutica. Eso no es cierto. Cuando quieras, te llamo por teléfono y te explico. Miriam Amari, desde Caballito, Cava. Buenos días, Quique. Qué lindo escuchar la voz del chango haciendo esa postal tan vívida. Anaí Bedini, desde Vigand, Santa Fe, Catamarca, es una de las provincias más lindas que tuve la oportunidad de conocer. Antofagasta de la Sierra, Campo de Piedra Pómez, Volcán Galán y muchísimos lugares increíbles. ¡Qué ganas de volver! Tengo más oyentes para Endiscué. Mapa de la provincia de Santa Fe, sí, mi provincia. Aunque, espérate, porque yo nací en Rosario. Los rosarinos, cuando nos preguntan de dónde somos, en la perra vida decimos que somos santafesinos. Somos rosarinos, es como otro paisito dentro del país. En realidad, a veces criticamos la actitud de la ciudad de Buenos Aires respecto del interior, palabra que aborrezco, pero resulta ser que en Santa Fe más o menos sucede lo mismo, no con la capital, sino con la ciudad de Rosario. Eso sucede. Bueno, acá hago un zoom, me voy a la ciudad de Rosario, me voy al barrio centro de la ciudad de Rosario. Yo nací en la ciudad de Rosario, en el barrio centro, en la calle San Lorenzo, entre Paraguay y Presidente Roca, en la casa de doña Libera Agnoli. Era una partera. Sí, y allí, bueno, fue mi madre, fue mi papá también. Parece que fue un parto, digamos, complicado. Parece que fue un parto. No había cesáreas en aquellos años, o no era tan común una cesárea. Pero yo debí haber sido un pibe de cesárea, porque yo era grande así. Mira, estoy haciendo el gesto con la mano como si te estuviese señalando un surubí. Era una cosa de este tamaño. Libera Agnoli contaba que casi llaman al cana de la esquina para que venga a ayudar al parto. Bueno, fue una cosa terrible. Con los años, después mi madre me miraba y lagrimeaba, y nunca supe si lagrimeaba de la emoción de ver a su hijo o de el recuerdo de aquel día. Sí, me parece que fue a las 10 de la noche. Bueno, no estoy seguro. Pero fue allí, en lo de doña Libera Agnoli. Libera miraba la cuna donde yo estaba y miraba a los otros bebés y les decía a los otros bebés: ahí está tu papá, porque el tamaño mío era impresionante. Nací ahí, me crié ahí en el barrio centro. Me fui durante 3 años... en mi juventud, a terminar mi colegio secundario con los hermanos maristas, en Luján, provincia de Buenos Aires. Sí, pero después volví a Rosario, empecé a laburar en radio en Rosario, y recién en el año 85 decidí irme a vivir a Buenos Aires y a trabajar en Buenos Aires. Estuve 20 años allí y después me vine acá. Estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba, San Marcos Sierras. Si vos agarrás y caminás desde el barrio centro, siguiendo más o menos la costanera hacia el norte, pasás por el barrio Pichincha. Algún día te hablaré del barrio Pichincha, que tuvo en su momento fama de prostibulario. Luego sigo para el barrio Refinería y llego a Arroyito, donde está, te aplaude y te saluda jubilosa la hinchada deportiva que te admira. Está el gigante de Arroyito, el Club Rosario Central. Sigo, paso por Sorrento, recuerdo de Sorrento una chimenea altísima, creo que de una planta generadora de energía eléctrica. Sigo y me voy al Verdi, y si sigo más me voy a la Florida. Pero entre Alberdi y la Florida, si camino un poco hacia el oeste, paso por el barrio La Cerámica, por el barrio Parque Field, un cacho de Rucci, y llego a Nuevo Alberdi. Ahí está, Nuevo Alberdi. ¿Qué hay en Nuevo Alberdi? La Resistencia. Tambo La Resistencia. Es una cooperativa de gestión social de 7 hectáreas, ubicada en el barrio Nuevo Alberdi. Las últimas hectáreas de campo en la ciudad y el botín más deseado por los especuladores, los inmobiliarios, que quieren generar diversos negocios privados, amenazando también a las 200 familias que viven allí. ¿Escuchaste? 200. El Tambo La Resistencia surgió hace 40 años, fundado por Alberto Rodríguez. 2 décadas atrás, dejó el emprendimiento en manos de un empleado suyo, Oscar Licera, quien lo gestiona desde entonces. Oscar Licera y otros vecinos y vecinas del barrio formaron una cooperativa y la llamaron La Resistencia. La Resistencia atravesó un periodo de tecnificación y mejora de la capacidad productiva. Con financiamiento del Estado Nacional, crearon una fábrica de dulce y otra de quesos frente al Tambo, lo que convirtió al lugar en una unidad de producción. Hoy esa empresa produce entre 400 y 600 litros de leche por día, de los cuales se industrializa la totalidad para elaborar quesos y dulce de leche. Para la comercialización generaron una red de socios que compran una canasta mensual de productos. A ver si puedo charlar un rato con Juan Monteverde. Juan, ¿estás por ahí?
Estoy acá y perfecto el relato, tanto de cómo llegar al Tambo como de lo que es y lo que significa el Tambo La Resistencia.
Sí, pero no te gustó el relato del parto de mi vieja. Bueno, Juan, a ver, primero decime qué es el Partido para la Ciudad Futura.
Bueno, a ver, Ciudad Futura es, nosotros decimos, un instrumento político que nace Ya hace la tercera, la última fue la tercera elección que nos presentamos, pero nos empezamos a presentar elecciones después de 10 años de construir como movimiento social en la ciudad de Rosario, de construir, entre otras cosas, un lugares como el Tambo la Resistencia. Un poco la premisa de Ciudad Futura es intentar construir en el presente esa sociedad y esa ciudad, esa sociedad que queremos para mañana. O sea, cómo poder experimentar, materializar esos cambios estructurales, reales, que creemos que son los que quieren la mayoría, pero mostrarlo en el presente para mostrar que es posible. Eso es muy rápidamente.
Sí, Ciudad Futura.
Ciudad Futura.
Bueno, ¿accedieron a algunos cargos o siguen peleando por acceder?
No, o sea, hoy ya tenemos 4 concejales de la ciudad de Rosario, una diputada provincial. El 15% de los rosarinos nos votaron para gobernar la ciudad en las últimas elecciones, y creemos que en esto de ir haciendo saltos de escala, lo que empezó en un barrio con un tambo de gestión social, con una escuela de gestión social, hoy estamos proyectando cómo urbanizar con un criterio de justicia e inclusión esas últimas tierras que quedan para la ciudad. Bueno, en algún momento creemos que esta nueva lógica de construcción política va a poder gobernar la ciudad de Rosario, y quién te dice, quizá en un futuro también la Argentina y la patria grande, porque creemos que los cambios se dan de abajo para arriba, y sin prisa pero sin pausa.
Che, Juan, y esos concejales, porque yo, viste, a veces digo, se defiende como gato entre la leña, y a veces me da la sensación de que esos 4 concejales de los que me estás hablando están metidos dentro de la leña, y no debe ser fácil laburar adentro del consejo.
No, no es para nada fácil, sobre todo para los que nos gusta más hacer que decir. Es decir, nosotros ejemplo, yo por suerte hoy estoy afuera del consejo, fui concejal 4 años en el periodo anterior, viví 2 años en el Tambo La Resistencia, justamente para poder enfrentar esos desalojos, muchas veces violentos, con parapolicías. O sea, le pusimos el cuerpo, y esa es la parte que más nos gusta, y después nos tocó la tarea, que no era individual, o sea, sino que un mandato colectivo, de ver cómo también podemos transformar esas instituciones para que esos espacios no los ocupe otro. Muchas veces te gana más la frustración de la propia lógica de la institucionalidad, pero también muchas veces creemos que también la gente quiere que vayamos a dar esas peleas, porque, a ver, una de las particularidades y un orgullo, nosotros siempre decimos que Ciudad Futura no es mejor ni peor que el resto de los partidos, sino que es distinto. Eso distinto tiene que ver con que no esperamos a gobernar, por ejemplo, nosotros no esperamos a ser gobernador para fundar una escuela en un barrio popular que entendíamos necesitaba una vuelta el sistema educativo, porque los pibes se iban de la escuela formal y terminaban formando parte de las bandas narco de Rosario. Le hicimos, bueno, eso, digamos, eso que nos hace diferente, nosotros lo que hicimos fue hacerlo mucho tiempo desde el llano, si se quiere, como se dice, como movimiento social, y llegó un punto que habíamos desarrollado esa experiencia en un grado tal que podíamos decirle a la sociedad, bueno, este es nuestro modelo de mundo, que lo estamos haciendo en una escala, digamos, barrial, de pedacitos de ciudad. Les visitemos esa idea en las urnas. Y la verdad que eso para nosotros fue revolucionario, porque muchas veces, digamos, hay un dicho que dice, el buen izquierdista sabe que el 50% de su vida mejor no visitarla, y el buen conservador sabe que el 50% de su vida mejor no decirla. Bueno, nosotros lo que hicimos fue decir lo que pensábamos y visitar esas ideas, y mucha gente las terminó validando en las urnas. Entonces me parece que es un camino entre lo que deseamos, lo que soñamos, lo que hacemos, y cómo a su vez vamos transformando esas instituciones del Estado. No es una tarea fácil, muchos nos pasamos mal adentro de esas instituciones, pero me parece que es una batalla que vale la pena dar.
Ustedes no fundaron el Tambo La Resistencia, ustedes fueron al Tambo La Resistencia a colaborar y a tratar de resistir el asedio permanente que tienen. ¿Esto es así?
Mirá, nosotros... Nos llama Oscar, que es el tambero, el día después que nosotros logramos, siendo movimiento social, llevamos al Consejo Municipal una ordenanza para prohibir la construcción de nuevos barrios privados. La periferia de Rosario, digamos, las últimas tierras se estaban llenando de barrios privados, digamos, una figura aberrante a nuestro entender, digamos, esto de que un grupo de gente solo por el simple hecho de tener plata puede cerrar un pedazo de la ciudad para sí mismo y generar una ciudad dentro de otra ciudad.
Sí.
Llevamos esa ordenanza, me acuerdo, diciembre del 2010, se cumplieron 10 años hace muy poquito, logramos aprobarla sin ser concejales, y al día siguiente de aprobación de esa ordenanza nos llama Oscar, que había una topadora que se quería llevar puesto el tambo que estaba en el medio de esas 250 hectáreas en disputa.
Sí.
Y a partir de ese día, digamos, ante ese pedido de auxilio de Oscar, que quería seguir produciendo, que era el último tambo que quedaba en pie en Rosario, dijimos, bueno, vamos a asociarnos en un sentido diferente a la palabra asociación más tradicional, y vamos a mostrar que en la periferia de las ciudades, digamos, esa dicotomía de que hay o asentamientos irregulares llamados, o barrios populares sin ningún derecho, o barrios privados, puede haber algo nuevo naciente que ahí le pusimos el nombre Ciudad Futura.
Y en este momento, ¿cómo está funcionando? ¿Está bien? ¿Está aceptado? ¿Se dejaron de joder?
Bueno, es una pelea que no termina nunca, pero en diciembre logramos una cosa muy importante también por estar en esas instituciones, que fue aprobar una ordenanza. Nosotros tuvimos muchos juicios de desalojo, que viste cómo funciona la justicia, esto de que es una telaraña que engancha al chiquito y el grande la rompe. Bueno, tuvimos muchos juicios de desalojo. A todos los pudimos resistir y el tambo sigue en pie y produciendo el doble de los números que vos tirabas al principio, produciendo cada vez más, y aprobamos en diciembre una ordenanza que nos permite hoy estar proyectando cómo urbanizar distinto ese sector, para que el tambo continúe, para que el tambo crezca, para mostrar que la periferia puede seguir produciendo, para que haya vivienda no solamente para esas 200 familias que viven en la zona rural de Nuevo Alberdi, junto con lo que estamos urbanizando en la parte urbana, que viven 2.000 familias. Estamos haciendo el proceso de integración sociourbana, que es una ley que salió hace 2 años, inédita en Latinoamérica, para que la gente que vive en los barrios populares tenga por fin, digamos, se le reconozcan los derechos sobre esa tierra y se mejoren los barrios. Estamos haciendo la organización más grande de Argentina.
Sí.
Y en ese marco vamos a urbanizar este nuevo barrio para que haya viviendas, para los que viven ahí, para los que alquilan toda la vida y puedan tener su pedacito de tierra en un país que sobra tierra, pero a la mayoría le falta. Así que estamos en ese proceso y el tambo, si se quiere, el símbolo de toda esa pelea, que se lo quisieron llevar puesto y que por suerte, por Oscar, por los trabajadores de la cooperativa, por los vecinos del barrio, pero también por miles de rosarinos que apoyan, digamos, y apoyaron durante este tiempo el tambo sigue ahí como, nosotros siempre decimos, como un símbolo de que no todo se compra y se vende, que hay otros valores a los que nos quieren hacer creer, que todo se rige con el valor de la rentabilidad, que uno vale por lo que tiene y no por lo que es. Bueno, el tambo de la resistencia resume en un pedazo de exquisito queso, dulce de leche, todos esos valores.
Contame de paso, ¿no?, ya que mentaste al dulce de leche, ¿cómo funciona en lo cotidiano el tambo de la resistencia?
Mira, el tambo, nosotros después de esos años que estuvimos ahí viviendo, que siempre decimos fueron los años más felices de nuestra vida, digamos, esto de levantarse en el lugar que uno construye sus sueños, pasó de lo que era una pequeña unidad productiva familiar, digamos, que la mantenía Oscar como podía, a una cooperativa que tiene hoy alrededor de 12 trabajadores, digamos, donde hay paridad de género, algo muy raro en la producción rural, digamos, están las mujeres al frente de la unidad productiva, y la particularidad que tiene que el tambo de la resistencia resiste justamente porque lo que era ese pequeño tambo no solamente se convirtió en una cooperativa, sino que se construyó una fábrica de queso y dulce donde se industrializa esa leche en el mismo lugar donde esa leche se extrae. Hoy creo que no existe en Argentina un tambo de 60, 80 vacas en ordeña y como tiene hoy el tambo de la resistencia.
¿Cuántas vacas?
Entre 60 y 80 vacas.
Ah, mira, bueno.
Digamos, ese es más o menos el tamaño porque van variando, digamos, de acuerdo a las épocas del año.
Sí.
Pero, digamos, esa producción, que son más o menos entre 800 y 1.000 litros de leche diaria, la totalidad se industrializa. Así, esa materia prima se convierte en un producto elaborado, por eso se pueden generar más puestos de trabajo.
Hoy, esperá, sí. Juan, porque sos una máquina, loco. No, es que, a ver, cuando a mí me hablan del tambo la resistencia, no te digo que me imagino una señora con el banquito ese de una sola pata atado y el balde de madera tironeando las tetas. No es que me imagine eso, pero vos me estás hablando de algo que está industrializado. Me estás contando de que ya tienen maquinaria, por ejemplo, para el ordeñe.
Bueno, sí, o sea, el tambo de cuando nosotros llegamos era un tambito muy chiquito, que si bien tenía, digamos, el tambo automatizado, o sea, no era el tambero, digamos, apretando las ubres de las vacas, sí. Pero, por ejemplo, como no había luz eléctrica, no llegaba la luz eléctrica al tambo,
había generado,
o sea, llegaba apenas para tirar las máquinas, muy poquito, sí. Pero no para enfriar la leche, que claro. El proceso... Entonces, el tambero tenía todos los días que agarrar los cachos de leche, subirse una camionetita ahí destartalada, una 504 que resistió como 10 años también,
sí.
Y llevársela a otro sector del barrio, en medio del barro, de la lluvia,
no.
A la zona donde había luz para meterla al
eso ya no existe más.
Eso no existe más. Hoy el tambo, un tambo en altura, digamos, para que los trabajadores no se tengan que agachar más. Y lo que te decía, la escala de ese tambo hoy no existe porque básicamente las grandes, digamos, corporaciones lácteas fueron chupando todos los ámbitos de pequeña y mediana escala. Entonces hay tambo de 5.000 animales, que otro tipo de producción. No se cuida el animal como se hace en el tambo de la resistencia. Entonces, ese modelo productivo de una escala mediana, pequeña, donde se agrega valor en origen, donde la tierra está en función justamente social de ese producto, bueno, nosotros creemos que eso se puede multiplicar no solamente a lo largo y ancho de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, sino a lo largo y ancho del país. Digamos, cómo pensamos un país lleno de gente, no lleno de maquinaria y de vacas y de feedlot y de tambo de 5.000 animales, sino pequeñas y medianas unidades que puedan abastecer a sus ciudades, a sus pueblos, para crear un modelo virtuoso. Okay. Bueno, eso nosotros a una escala modesta, si se quiere, pero tampoco tan modesta, porque estamos en la segunda ciudad del país, digamos, estamos mostrando que eso es posible. Bueno, esa es un poco la tarea que iniciamos todos los días. Lo hacemos el tambo, lo hacemos en la escuela, lo hacemos en Distrito 7, que es nuestro espacio cultural, intentando esta premisa que yo te decía al principio, de que nosotros creemos que la gran mayoría de la gente, digo, si uno sale a la calle hoy y le pregunta a la gente... ¿Vos querés que el mundo cambie o que el mundo siga así? Yo estoy convencido que el 90% de la gente te va a decir que quiere que el mundo cambie.
Sí, señor.
Ahora, si la gran mayoría de la gente quiere que el mundo cambie, pero el mundo sigue así como está, yo creo que el problema, y eso sucede porque la gran mayoría no ven para dónde puede cambiar el mundo, o sea, un modelo distinto de este que tenemos, y sobre todo, ¿quién lo puede hacer? Entonces, nosotros ponemos toda nuestra energía todos los días en mostrar pequeños o grandes ejemplos de que el mundo puede cambiar para un lugar mucho más justo. Y el sistema triunfa cada vez que nos dice, mira, no hay alternativa.
Sí, Juan.
Es lo que hay. Esto es así.
Juan.
Entonces, Juan. Estos intentos son para eso.
¿A la noche dormís o seguís viaje? No, claro, porque, a ver, estás mientras charlas conmigo, ¿estás tomando mate?
Estoy tomando mate y estoy caminando.
No, porque te escuché el ruido. Haceme un ruidito con el mate, a ver. A ver, dale.
A ver. Ahí suena el mate.
Maravilloso. Bueno, en principio, digo, me ayudaste a entender de qué se trata esto de Ciudad Futura, de qué se trata el tambo La Resistencia. Tengo ahora algunas imágenes que se me fueron creando a medida que ibas tirando y apabullándome con datos y conceptos. Te agradezco mucho este ratito, esclarecedor, y me parece que ha sido para la audiencia también esclarecedor, Juan.
Bueno, muchísimas gracias, Kike, y como te decía cuando me llamaste, la verdad que un placer y un honor poder charlar un ratito con vos. Y la próxima, hacemos una para que te cuentes sobre la ética, que es la Escuela del Territorio Insurgente Camino Andado, que es la escuela que fundamos al mismo tiempo que empezamos a construir el nuevo tambo, que también es una hermosa historia de un mundo diferente posible.
Gracias, Juan, abrazo grande.
Un abrazo, Kike, y ya estaremos algún día por allá también.
Listo. Lo escuchaste a Juan Monteverde. Sí. ¿Dónde lo escuchaste a Juan Monteverde contarte todo lo que te contó? Sí, el aluvión de cosas que te contó. Y lo escuchaste acá, en Estudio País.
Estudio País. Una buena idea de Juan Alberto Badía por Nacional. Sábados de 10 a 13 con Quique Pessoa.
Somos miles y miles de jugadores y yo fui un privilegiado de saber cuánto pesa la Copa del Mundo.
Maradona, el último ídolo.
Nunca dejé de ser feliz. El tema es que se me fueron mis dos hijitos. Ese es el único problema que tengo.
Tengo miedo, como todo el mundo, que el Barba diga, te tocó. Bueno, será porque me tengo que ir.
Ha muerto el hombre más importante de la historia del fútbol mundial.
Un documental especial de Nacional.
Diego ha sido un hombre inmenso, inmenso. Todo lo que hizo fue darnos alegría.
El mejor síntoma de que él está con nosotros por siempre es el síntoma de las emociones. Las emociones que nos ha dado y que seguirán.
Con material inédito y todo lo que pasó por los micrófonos de la radio más importante en todo el país en un día histórico.
Yo no me crié ni con bicicleta, ni con asfalto. Comíamos y nos íbamos a gustar en una pieza que dormíamos ocho.
Un pueblo entregado a los pies del 10 más grande de todos los tiempos. Los sucesos.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.
Las repercusiones.
Para vivir lo que vivió Maradona necesitamos millones de años.
La despedida.
¿Por qué estos tipos genios se mueren solos y jóvenes?
El duelo popular.
Hoy es un día muy triste para todo el mundo y especialmente sus seguidores de Maradona.
El nacimiento de un mito. Mundial.
Maradona, el último ídolo.
¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga? Hubiese sido un jugador de la puta madre.
Sábado 30 de enero, desde las 17, con repetición el domingo 31 a las 19.
Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
Una producción exclusiva para la Argentina y el mundo de Nacional, la radio pública.
Radio Nacional,
la radio de la patria.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene
identidad.
Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la ciudadanía. Resisten los chistes de cualquier perejil.
¡Con el barbijo, che!
¿Qué pasa?
¡Pero tampoco sos tan feo! ¡Aplácatelo!
Y hasta se bancan a cualquier ignorante con entusiasmo. Señor Cuidadano, no haga caso a la gilada y sea orgulloso miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID.
Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Este verano,
te zambullís en tu radio.
12 del mediodía, 33 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Veanos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Enero 2021, seguís en
Nacional.
Estudio País. Un viaje por Argentina, con Quique Pessoa.
Ajá, mira, fíjate vos, un viaje por Argentina. Por Argentina y también un viaje por la música, tratando de enganchar alguna cosa en YouTube, ¿viste? Todo el tiempo, estamos pendientes de esas cuestiones. Encontré la milonga del protocolo. Sí, no me gusta la versión que hay en YouTube, sí, pero la letra es de Marta Pizzo, con doble Z, como pizza, pero Pizzo. La letra es de Marta Pizzo. Dice, la onda del 20 es agua y jabón, barbijo, distancia, chocar de los codos y en gel el alcohol. Nuestra paciencia se pone a prueba al prepararse para el ritual. Muero por verte, mas no juego con la suerte. Salgo empilchado de carnaval. Tenga cuidado, no me rompa el protocolo, que el bicho raro gira y gira sin parar. Atenti, su cara no debe tocar, y el pliegue del codo será un buen refugio si va a estornudar. Me cuido bien de no romper el protocolo. Cuídese usted, que no me quiero contagiar. Hay que aguantar hasta que llegue la vacuna, que vacunados nos podremos abrazar. Cuídese bien y no me rompa el protocolo. Piénselo bien, es por usted y los demás. Hay que brindar y agradecer por esta vida, disfrutar las cosas simples y espantar la enfermedad. No se relaje, cumpla bien el protocolo. Hoy nos mata esta pandemia, además de la humedad. Lavarse las manos con agua y jabón, usar lavandina mezclada con agua y en gel, el alcohol. Guardar distancia, hablar de lejos, quedarse en casa no viene mal. Araca, hermano, ojo al apretón de manos, un guiño de ojos y nada más. Sea consciente, no me rompa el protocolo que esta milonga aún no quiere terminar. Encuentro en pantalla, sin mate de a dos, sin piel ni fragancias, no sea que justo me agarre la tos. La onda es 2 metros de separación, y yo por besarte daría un pedazo de mi corazón. Esto lo escribió Marta Pizzo. Insisto, hay una versión que no me gustó demasiado. Está bien hecha, pero no me gustó demasiado. Está en YouTube. A ver, algunos oyentes que envían aluvión de mensajes. Al WhatsApp 351-764-5061. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter somos @ Nacional AM870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. José Samchuk desde Ushuaia dice: no es cierto lo que dijo el entrevistado de Radio Nacional Ushuaia. Tenemos el doble de la medida nacional de casos. Y él dijo que no hay muchos casos. No sé por qué macanean. Néstor Gavis, desde Cava, Quique. Así como la gente que produce arte dentro de la cárcel, te comento que en el Frente de Artistas del Borda producimos arte dentro del manicomio. Pero lo exponemos siempre en el afuera, como para concientizar a la sociedad que no siempre el encierro cura y demostrar que los locos también producen arte. Abrazo. Oscar Hernández, che, Quique, pasate el temita ese, ¿quién es ese que te lleva de la mano? De Sebastián Monk, del sábado pasado, me encantó, pasalo otra vez. Carmen Tula Jotayán, desde Granburg, Buenos Aires. Recomiendo Estudio País por la posibilidad de recorrer nuestro país desde nuestra casa. Nora Belachur, desde Tandil, Buenos Aires. Hola, Kikinchu. Con mucho calor y humedad te saludamos, listos para recorrer el país de tu mano. Con respecto, dice, al editorial, coincido totalmente y mi idea es complementar, no alternar, que se refiere a cambiar uno por otro concepto, idea o política. Complementando lo que cuenta doña Jovita y lo que aconseja la ciencia, iríamos mejor, ¿no? Abrazos. Jorge Aldo Stella, hola Quiquito, te encontré en Nacional después de los años transcurridos, ya que era oyente de La Oreja. De algún modo estás igual, creo que con vos se me pegó el no usar el término interior. Ahora, ¿solo hay un centralismo porteño o hay varios, zonales, provinciales? Que la Pampa no reciba el agua que le corresponde, violando el decreto de los años 50, ¿es culpa porteña? Seguro hay miles de ejemplos en nuestra tierra. Un abrazo, hasta el próximo mensaje. ¿Habrá alguna minga? Me quedé con ganas en los 90 y en tiempos pandémicos parece difícil. Mauricio Carlos Cozzi, desde San Miguel, Buenos Aires. Bien, Quique, te seguimos en casa todos los sábados y como oyente debo agradecerte con sinceridad la compañía y puntualmente el esmero en tu trabajo, los comentarios, las reflexiones constructivas y la posibilidad de generar apertura de melón. Cordial abrazo, cuídate mucho. María Soledad Michelena, ya acompañás todos los sábados. Me encanta el programa y todos los lugares que conozco, mate y radio en mano, Camila y Agus. te mandan saludos. Ah, le mandan saludos a los abuelos Mecha y Cacho. Gabriel Mauricio Vidal, de General Roca Río Negro, hola Estudio País. Sí, tengo los nombres del cambio, Mauricio y Vidal. Ellos son mis antítesis. Gracias al diexismo, nostalgia del éter y de la fritura sonora, logro escucharlo desde LRA 17 Zapala. Saludos, abrazo grande, María Cristina Jaime y Mauricio Mario Baglica, desde la isla Arroyo Rama Negra. Te estamos escuchando por internet. No abunden porque es dañino. Patricia Pato Notaristéfano, desde Parque Patricios Cava. Buenos días, Quique, te comparto foto del frasco de berenjenas en escabeche. Ahí está la foto, que estamos a punto de guardar para que se ponga en forma. Escuchar a la Tana, la semana pasada me tentó, y aquí está en su modo de cocción, con el ajo entero y laurel de mi familia. Dentro de un tiempito te cuento. Abrazo, Jaime Parra, desde Chile. Lo que aprendimos contigo, Quique, soy fotógrafo. Felicitaciones por tu programa. Hola, Quique, dice Hugo Frontán. ¿Cómo rajó del tema Don López? Los guanacos son libres, pero qué ricos son. Saludos a la Peti, ya que la nombraste. Con la patrona nos preguntábamos qué será de la vida de esa gran señora. Cuando estuvimos en Ushuaia hace un par de años, nos sorprendió la cantidad de gente de distintas provincias y chilenos viviendo, radicados en ese lugar hermoso. El viaje lo hicimos en auto y fue espectacular el cruce en balsa de madrugada dentro del auto sin ver nada. ¡Qué cagazo! Solo se veían autos, camiones y micros. Saludos, Nati y Héctor Salas desde Tucumán. Un placer escucharte todos los sábados. Vaya que uno va aprendiendo, conociendo y valorando nuestra bella Argentina y sus costumbres. Abrazos míos y de mi esposo desde la ciudad del Limón, cuna de poetas y cantores. Camila Oliva desde Cava. Socorro, tráeme un respirador, tené un respirador a mano ahí. Hola, Quique, buenos días. Me quedé pensando en la charla con el señor que hablaba de la caza de guanacos. Quería decirte que, en mi opinión, es mucho más noble que sea así, controlada, a que tengan un criadero de guanacos o de cualquier animal, porque la cría de animales, por lo general, es en lugares muy reducidos, donde tienen una vida muy miserable y cruel hasta que son sacrificados. Ese es el motivo, o uno de los motivos, por el que las personas que no comen carne decidimos no hacerlo. Tal vez, si la industria cárnica siguiera siendo como antaño, seguiríamos comiendo carne, pero es tan violenta y cruel la industria que la no cría, y en su lugar la caza controlada, no me parece tan mala idea. Te mando saludo, me encanta viajar con los oídos en tu programa. Silvana Ferreira desde Coronel Pringles. Hola, fue muy lindo pasear por Catamarca. Saludos para todos. Graciela La Roca desde Mendoza. Buen día, con la fórmula de Macri hubiéramos cobrado más. Alberto la anuló y sus aumentos por decreto fueron insuficientes para ganarle a la inflación, y la fórmula nueva en un país en recesión y baja recaudación no es muy esperanzadora. De acuerdo con vos, con lo del turismo, es una incoherencia, una temeridad, es jugar con fuego. Veremos cuántos resultan quemados. Abrazo. Papá. Comunicación, espérame. Mirá, me voy al norte, ¿no? Y me voy a la provincia de Misiones, y específicamente me voy al norte de la provincia de Misiones. Y entonces hago el famoso zoom dentro del mapa. Y me encuentro con una zona increíble que es Puerto Iguazú, los meandros del río Iguazú pasando por allí, la represa de Itaipú más arriba, Foz do Iguazú acá arribita, al nortecito de Puerto Iguazú, y después un poco corrido hacia el oeste, Ciudad del Este, que a pesar de llamarse así, depende de dónde estés parado, porque si estás en Foz do Iguazú, vendría a ser la Ciudad del Oeste. Bueno, es una zona de mucha frontera. Hay una reserva natural de la defensa Puerto Península, y hay un parque provincial Puerto Península, y están las cataratas del Iguazú por allí. Bueno, por eso te decía que es una zona increíble geográficamente. Socialmente también no vivo allí, pero debe ser de una riqueza de intercambio. Por ahí los prejuiciosos que somos desde afuera, yo, esta zona está llena de contrabandistas. El contrabando, en definitiva, ¿qué es? ¿Vos te acordás? Bueno, yo me acuerdo. Hace muchos años, cuando algunos íbamos a Uruguayana, en la frontera con Brasil, a comprar algún televisor color barato, estoy hablando de hace muchos años, cuando apenas habían aparecido los televisores color, y Martínez de Hoz nos hacía creer que éramos responsables del desastre económico de nuestro país. Y éramos unos pocos. Y la verdad es que nos creíamos que el contrabando en ese momento era una cosa terrible y horrible. Yo no sé, pero yo querría tener una imagen de lo que significa el comercio multilateral en esta zona, en la zona de Puerto Iguazú. Pero déjame que me meta despacio, porque me estoy yendo de boca. Los relatos históricos describen que el realista español Álvar Núñez Cabeza de Vaca y su ejército se fueron acercando con mucha cautela, atraídos por el ruido impresionante de las cataratas que se escuchaban a kilómetros. Puerto Iguazú se encuentra situada a 17 kilómetros del Parque Nacional de las Cataratas, una de las 7 maravillas naturales del mundo. Viven en Puerto Iguazú más de 45.000 personas. Economía. Puerto Iguazú forma parte de la Triple Frontera, ese rincón sudamericano en donde se unen la soberanía argentina con la de Brasil y con Paraguay. Puerto Iguazú se destaca por su comercio internacional y porque aloja al turismo que circula en cataratas. LRA 19, AM 710, FM 99.1, Puerto Iguazú, Misiones. Noelia Villa, ¿estás por ahí en el teléfono?
Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo a la audiencia también.
Bueno, todo muy bien. Noelia, sos periodista y trabajás en LRA 19.
Sí, soy periodista, trabajo hace bastante tiempo ya aquí en la emisora donde la situabas geográficamente con todas estas características.
Sí. Bueno, ¿cómo se vive esto que yo denomino el contrabando? Sí.
Mira, me río. Dale. ¿Cómo explicarlo y comunicarlo de una manera formal? Acá como que es muy común. A ver, soy parte de la comunidad, nací acá en Puerto Iguazú y es como súper normal, ¿no? Se extraña mucho. Las fronteras están cerradas, tenemos que recordar, desde el mes de marzo, ¿no? Ya van 10 meses, hace un año de esto, y se extraña muchísimo cruzarse a Foz de Iguazú, ir a Ciudad del Este, a Presidente Franco también en Paraguay, que está muy cerca, que lo vemos desde, tenemos el marco del hito de las tres fronteras, y vemos a brasileños, brasileñas y a los paraguayos y paraguasas de pues, distanciados por un río del otro lado, pero vemos, los vemos, los sentimos.
Ahora,
ahí.
por fuera del COVID, digo, allí hay una ida y venida permanente entre los tres países.
Totalmente.
Claro,
sí.
Claro.
Nos separa con Foz de Iguazú, el puente internacional Tancredo Neves, que en temporada tenía, no sé, 45.000 cruces diarios, personas viniendo,
qué
y después
locura.
En Ciudad del Este mucho más, porque es muy intenso el tránsito principalmente entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este. Pero se cruzan los tres países en menos de 40 minutos.
Claro, por eso digo, en situaciones normales, que no son las que nos ocupan hoy en día, esto que yo llamo desde afuera contrabando, en realidad es ir a hacer las compras a lugares que te convienen por los cambios.
Totalmente,
claro.
Totalmente, y a pesar del cambio, ¿no? Se sigue porque es un hábito.
Eso es.
Bueno, ni hablar Ciudad del Este, que es libre de impuestos.
Sí, claro.
Entonces, a pesar de que los precios estén en dólares, era antes de la pandemia, siempre hablando, era mucho más barato, más económico cruzarse allí a comprar.
Sí.
Y más allá de los impedimentos también comerciales, en los cupos que hay, ¿no? Así que sí, incluso cosas específicas, no sé, mercaderías en Foz de Iguazú, electrónica, en Ciudad del Este, juguetería, pero igual en esta situación sin poder cruzar la frontera, con los puentes cerrados, le vino bien a la provincia de Misiones, que estuvo recaudando muchísimo más. Y,
ah, claro.
¿No?
Claro, claro.
El dinero se ha quedado aquí y en la región.
Sí.
Más allá de todo eso, se extraña.
Sí, sí.
Se extraña porque era un hábito,
un hábito.
Costumbre,
sí.
De pasar ir un sábado,
sí.
Recorrías acá Puerto Iguazú, te cruzabas el puente y ibas a tomar algo
claro.
Al centro de Foz de Iguazú.
Claro. ¿Cómo es Puerto Iguazú? ¿Es una ciudad grande? ¿Cómo es? ¿Tiene edificios altos en el centro? ¿Tiene una plaza central, antigua, nueva? Contame.
Bueno, Puerto Iguazú ha crecido muchísimo en los últimos años. Ha crecido mucho de golpe.
Sí.
¿No? La infraestructura tal vez todavía es reducida y es en torno a un pueblo, ¿no?
Ah, claro.
Que conviviendo con todo lo verde y la naturaleza,
sí.
Hay ahora hace poco tiempo se ha aprobado un nuevo plan de manejo de la ciudad.
Ajá.
Donde se habilitaron la construcción de edificios, sí, hasta de 12 pisos.
Claro.
Que todavía no los hay.
No, está
todavía
bien.
No los hay.
Está bien, me haces una pintura como de pueblo o de una ciudad que se fue de mambo. Claro.
Es un estilo pueblo todavía,
sí, claro,
amigable,
claro.
Con sí. La naturaleza, ¿no?
Bien,
se intenta respetar todavía,
sí,
eso,
bien.
Si bien se van creciendo, si van apareciendo nuevos barrios, se van creando,
sí.
Casi por inercia, por la cantidad de gente, y mucha gente que venía, elegía Puerto Iguazú también en los últimos tiempos para venir a vivir acá, escapando
claro.
De otros de las ciudades,
sí.
Y demás. Puerto Iguazú, la matriz económica gira en torno al turismo.
Claro.
En este momento,
sí.
Es una situación complicada, se está pasando mal, pero siempre fue gente seducida por este lugar,
sí, sí.
Y venía a trabajar especialmente en turismo, ¿no? Así que es una ciudad pintoresca,
sí.
Linda.
Okay.
Que intenta ser amigable con la naturaleza, intenta porque el desarrollo urbano, viste, va superando,
sí. Okay.
Cualquier plan de manejo y demás.
Sí.
El Parque Nacional Iguazú lo tenemos a 11 kilómetros,
ajá,
¿no? Pero
¿está abierto el parque?
Está abierto el parque, se amplió el cupo, se está recibiendo turistas diariamente, no a los niveles de enero del año pasado, pero mucha gente se ha visitado en lo que va del año,
sí.
Entre 500, 900, 1000 personas están ingresando, muchos cupos de 2000, ¿no?
Sí.
Pero y en promedio en tiempos normales no era de 2500.
Sí.
Por
sí.
Día.
Y la sequía de los ríos Paraná y Uruguay, que dicen que es la peor de los últimos 50 años, ¿cómo incide en todo esto?
Los ríos están muy bajos, es notable a simple vista, inciden en muchísimas cuestiones. Hay emergencia hídrica en la provincia, muchos municipios lo han declarado. Hay problemas para abastecerse de agua potable.
Sí, sí, sí.
Incluso socialmente también, porque la bajante de los ríos favorece a los cruces ilegales.
Sí.
¿No? Nosotros tenemos Paraguay bien enfrente. Con el río Paraná de intermediario, ¿no?
Sí.
Entonces hay situaciones en que se producen incluso el contrabando que mencionabas.
Sí, sí, sí.
Es por canoa.
Claro.
Y bueno, y también cruces de personas. Recordemos,
sí.
Hay gente que se ha quedado varada.
Uh-huh.
En Paraguay o en Brasil, o gente que tiene familiares, ¿no? Entonces, así que también genera esa problemática en cuanto al control en la frontera.
No está fácil la cosa ahí, por lo que me contás.
No está fácil.
No, los cierres, el COVID, la sequía.
Son muchos factores.
Sí.
Es un combo que va
disfrutando
en la vida.
Seguro.
De los misioneros y las misioneras.
Sí, y el caso de esas dos nenas argentinas que aparentemente fueron asesinadas en Paraguay y que se conoce bastante poco este caso, ¿tenés idea de cómo es, cómo fue?
Bueno, el 2 de septiembre se produjo y se conoció este asesinato de dos niñas de 11 años, argentinas misioneras.
Sí.
Habían ido a Paraguay para conocer a sus padres. Hay una historia de la familia Villalba en el ejército del pueblo paraguayo.
Ajá.
¿Sí? Allí se conoció la noticia, en realidad, porque el ejército de Paraguay difundió un comunicado dando cuenta de que ellos habían logrado entrar a un campamento
sí.
De esta guerrilla y había sido exitoso en un comunicado firmado incluso por el presidente de Paraguay, Abdo Benítez.
Sí.
Exitoso y con la baja de dos guerrilleras, decían. Así, eso decía el comunicado.
Perdón, Noelia. ¿Decían sí. dos guerrilleras a dos pibitas de 11 y 12 años?
Eso decía el comunicado. A partir de eso se conoce que el asesinato
sí.
Fue de Lilian Mariana Villalba y María del Carmen,
sí.
dos niñas de 11 años, ¿no? La madre se encontraba aquí en la provincia de Misiones,
sí.
las niñas habían viajado a principios del año pasado y se habían quedado por el cierre de las fronteras, permanecían allí. Habían ido a conocer a sus padres, como les había dicho. Bueno, en esta semana,
sí.
en una conferencia de prensa que fue convocada por la Gremial de Abogados, dieron a conocer a raíz de que Lilian Villalba y María Rosa Villalba,
sí.
Dos sobrevivientes que lograron volver a nuestra provincia, denunciaron que las niñas argentinas de 11 años en realidad habían sido capturadas vivas
sí.
por las fuerzas de tarea conjunta del Ejército de Paraguay
sí.
ese día, el 2 de septiembre, y luego ejecutadas. Esto fue lo que denunciaron durante esta semana, confirmando que estaban vivas y no había sido en un enfrentamiento como
claro.
lo había indicado oficialmente el gobierno.
¿Y esto pasa a la justicia? ¿Hay juicio? ¿Sigue la cosa o lo van a ocultar?
En Paraguay siguen firmes con esa postura.
Sí.
No, incluso el Congreso de Paraguay había llamado a las autoridades del ejército a una interpelación
sí.
que no fue abierta, no se hizo pública, sino que fue privada y no se ha llegado a mayores conclusiones y tampoco hubo ningún retroceso en esas afirmaciones por parte del gobierno de Paraguay.
Sí.
Así que, bueno, el presidente Alberto Fernández también se manifestó al respecto pidiendo explicaciones al presidente de Paraguay.
Claro.
Sí, interviene sí. el Comité de Derechos de los Niños de la ONU, también la Defensoría de las Niñas Argentinas están en el tema y bueno, fue ahí donde se declaró
sí.
La madre Miriam Villalba, quien había manifestado en los medios y había denunciado esta situación aquí en la provincia de Misiones, ahora permanece oculta, ¿no? Porque
sí.
teme incluso temer por su vida también.
Seguro. Noelia Villa, LRA 19 AM 710, FM 99.1, Puerto Iguazú, Misiones. A pesar de la tristeza de esta última información, bueno, te agradezco toda la pinturita de antes para contarme qué pasa en Foz de Iguazú, Ciudad del Este, cerca de la represa, de Itaipú, Cataratas y Puerto Iguazú. Gracias, Noelia, te mando beso grande.
Otro beso, gracias, Quique, por la comunicación.
Muy bien, la escuchaste a Noelia Villa. ¿Dónde la escuchaste? Y aquí, en Estudio País. We'll be right back.